Resumen que les hago yo todos los días. Y empezamos hoy por el COVID. Los índices, ya si no los conocen se los digo, 2,32 acumulado 15 días, estable como los últimos días. Los contagios siguen estando en 10.800, en el entorno de 10.800, hoy son 10.814 y fallecidos 132. Parece que está la curva estable, la cuarta ola está controlada y eso les hace pensar ya a las comunidades autónomas que hay posibilidades de empezar a la nueva desescalada, ¿no? A aflojar las medidas de restricción. Y Valencia y Cataluña, pues ya empieza hoy su desescalada, esperemos que sea la definitiva. Y Canarias, aunque no baja el nivel 3 de alerta en Gran Canaria y Tenerife, sí hace el 2,9, ¿no? Porque ya va a aumentar una horita más las que nos permiten estar en las terrazas y en los restaurantes y en la calle. El toque de queda pasará a las 11 de la noche. No es nivel 2, ¿eh? Es nivel 3 reducido. En Canarias los datos pues siguen igual que a nivel nacional, estables en esta cuarta ola, que es importante pero no tan grave como las anteriores. Y ¿qué les puedo decir? Que no aflojen, que vamos por el buen camino. No tiremos las campanas al vuelo, no seamos excesivamente optimistas, tengamos ilusión en salir de este agujero, pero no, por favor, tiremos las campanas al vuelo. Otra medida que se viene abajo en Canarias es que ya se puede mover por ocio entre islas, eso sí, con un PCR negativo 72 horas antes de iniciar el viaje. Con respecto a las vacunas, pues las vacunas, ya ayer la Agencia Europea del Medicamento nos dijo que ya sé que está muy bien, pero ayer por la tarde todavía estaban pensando qué iban a hacer con AstraZeneca. Hoy nos lo dirán. Hoy nos dirán qué hacer con las personas que tienen inoculada la primera vacuna de AstraZeneca y el COVAX este de poner la primera de AstraZeneca y la segunda de Pfizer o Moderna, ¿no? Pero bueno, tranquilidad absoluta, que la vacunación va por un ritmo estupendo, o deberíamos ir más, pero ya vamos cogiendo velocidad de crucero, ya estamos alcanzando una estabilidad en las 400.000 inoculaciones diarias a nivel España, en total de España. Canarias quiere llegar a 20.000 semanales en breve y esto tiene buen color. Insisto, no tiremos las campanas al vuelo, pero vamos por el camino correcto. La única historia que hay que definir, ya digo, la segunda vacunación de AstraZeneca y tener el objetivo cubierto de que las vacunas van llegando. Una cosa importante, España tiene inoculada el 95% de las vacunas que ha recibido. Estamos liderando el tema en Europa. Con lo cual, cuando hacemos algo bien, que no creo que sea el gobierno, pero bueno, algo tendrá que ver. Ahora estamos vacunando bien y lo que hace falta es tener más vacunas, porque los sanitarios están con las jeringuillas esperando para inoculárnoslo en nuestros queridos brazos, que no duele tanto, ¿eh? Yo no la tengo puesta, pero todo el mundo que se ha querido vacunar, o se ha podido vacunar, mejor dicho, dice que no, que los efectos secundarios prácticamente no existen y que no duele. Así que ánimo y pa'lante. Importante también que Francia empieza a desescalar. El 1 de mayo los franceses empiezan a tener movilidad, y si sumamos a que Alemania y Gran Bretaña ya también están en ese proceso, empezando en Gran Bretaña el 17 y Alemania creo que a finales del mes de mayo, pues miren, vamos sumando buenas noticias para intentar que si esto no vuelve a pasar, si no vuelve a venir una quinta ola, si vamos por el camino correcto, si ya van los índices bajando constantemente, pues si no tenemos una campaña de verano al 100%, en Canarias no nos afecta tanto porque no es nuestra temporada alta, pero al resto del territorio nacional le vendría estupendamente y a la economía de este país ni les cuento. Con lo cual, sigamos haciendo las cosas bien. Restricciones, que no nos las pongan, pongámoslas nosotros mismos. ¿Qué más cosas con respecto al COVID? Pues yo no quería dejar pasar la guerra que se ha abierto con AstraZeneca a nivel europeo. Es muy probable, yo no sé si hoy tomarán esa decisión, pero ya están hablando de poner una denuncia millonaria la Unión Europea al laboratorio. Y además están abriendo las conversaciones con Sputnik. A mí me da igual, sinceramente, en cómo se llame el fabricante, cómo se llame el investigador. Lo único que quiero es que tenga garantía sanitaria y que pase todos los controles de la Unión Europea y de mi país. Y si eso es así, me da igual que esté fabricada en Indonesia, en Malasia, en India, en Rusia o en Gran Bretaña. Y lo que le pido a mis dirigentes, tanto nacionales como europeos, es que la prioridad sea vacunar. Y déjense de politiqueo y de judicializar y de... Ya habrá tiempo de solucionar cosas legales. Ahora mismo vacunar y vacunar. No lo dicen, se lo decimos, pero ellos siguen en su batalla. Hay una guerra entre AstraZeneca y la Unión Europea, manifiesta, es evidente, y bueno, pues los perjudicados todos nosotros y fundamentalmente la gente que tiene que estar vacunada, que no está vacunada por este tipo de tontería. Y los fondos europeos de reconstrucción, que para mí también son parte del COVID, información del COVID, fondos europeos de reconstrucción. Aquí en España se llaman de otra manera, ya no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo. El famoso plan de rescate, transformación y resiliencia, ¿no? Bueno, pues los fondos europeos de reconstrucción, que así es como se llaman. Ayer les decíamos que ya Alemania había levantado su veto en el Parlamento, que eran 9 países, también se lo contábamos ayer. Pero hoy les quiero incorporar que, aparte de que ya el Gobierno de España ha regulado en la tramitación de la modificación del modo de elegir los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, nuestra querida ministra comunista y actual líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ya está avisando, no sé si lo he leído en El Español o en El Confidencial, lo mismo da, queda lo mismo, está avisando a Europa de que a finales de este año, finales del 21, tendrá concluida su reforma laboral. Se trataba de derogar la reforma laboral de Rajoy. No sé si será exactamente eso. Desde luego, las directrices que está dando la ministra y las líneas de actuación y negociación entre sindicatos y patronal que están iniciándose en estos momentos, pues no van en la dirección que Bruselas le está pidiendo. Pero bueno, por lo menos ya tenemos fecha de reforma laboral y Bruselas le está pidiendo. Señores, está muy bien que hayan echado para atrás el Consejo General de Política Judicial, pero tenemos pendientes los fondos europeos de reconstrucción y tenemos que hacer reformas laborales, fiscales y adelgazamiento del Estado, reformas en el subsistema de pensiones. Todos estos temas se irán tratando durante los próximos meses y habrá que afinar la dirección del Gobierno del país con las indicaciones, instrucciones, más bien exigencias, que la Unión Europea les va a ir imponiendo. En Madrid, ¿qué les cuento yo de Madrid? Pues que el CIS de Tezano ya dice que el bloque de la izquierda le puede hacer sombra y le puede ganar las elecciones a Ayuso. Pues está bien, después del debate que les comenté ayer, el nivel, parece que ha salido reforzada la señora de Más País, Mónica García, la que tenía un fake doctor, y la señora Ayuso. Pero de todas maneras, están las espadas en todo lo alto, está claro que la radicalidad es lo que va a triunfar en estas elecciones. Los ciudadanos de Madrid van a declinarse en uno u otro bloque en función pues de los radicales que sean sus discursos. Tengo la sensación de que Vox ha tocado techo y Podemos ha tocado techo, cosa que me alegra que los extremos no vayan creciendo, sino que se vaya moderando el sentido del voto, aunque el sentido del discurso político no sea así. Y la gran pena y la gran tristeza es que el partido en vías de extinción se va a consolidar como extinguido. Hay muchas cosas por ahí que se vienen hace muchísimos meses oliendo que huele a cadáver, ¿no? Cada día más. Pero claro, cuando ya comentamos en estos micrófonos que uno de sus fundadores, Albert Rivera, que no es uno de los fundadores, es lo que cogieron los fundadores para generar un producto dentro de la marca de Ciudadanos. Es decir, Albert Rivera no es fundador de Ciudadanos, pero fue el que impulsó la marca con este producto que se llama Alberto Rivera. Pues ese señor ya fue contratado por una universidad bajo el control del Partido Popular de Madrid. Ya daba que pensar, pero bueno, ya hoy les adelanto, yo creo que ya viene en la prensa, no sé si también lo he visto en un digital, en el Confidencial o en el Plural, creo que lo he visto. E incluso creo que viene en una portada, en un lateral. Pero bueno, no les hago más esperar. Marcos de Quinto, el famoso fichaje ultra mega liberal, y fue vicepresidente de Coca-Cola Internacional, y una persona que no se agacha para recoger 500 euros porque tiene otro par de ellos en el bolsillo de atrás, es decir, una persona con la luz y el agua apagada para el resto de su vida, pues ha sido fichado por el Partido Popular, no para ir a una lista electoral, pero sí para dar charlas a sus diputados. Dar charlas es coach, ¿no? Es decir, vamos a enseñar a hacer cosas. Y bueno, pues lo siguiente ya saben lo que es, ¿no? La extinción de un partido que generó ilusión a muchos ciudadanos de este país, llegó a ser en algunas encuestas la primera fuerza votada y que en Madrid va a acabar de cerrar la lápida. No va a abrir el agujero que ya venía abriéndose hace algunas elecciones, pero por desgracia y con todo el dolor de mi corazón y mi tristeza más grande, debo de anunciar que el próximo día 4 de mayo, si los ciudadanos de Madrid no lo reparan, decidirán que el centro en este país no tiene hueco y que el centro en este país necesita otro tipo de liderazgo y otro tipo de proyecto que esta formación política no ha generado y no genera la suficiente ilusión como para consolidarse como una alternativa o una bisagra al menos. Y el cartel de Vox, que bueno, pues un juez ha decidido que va a investigar el delito de odio, pero a su vez no lo retira de las estaciones de metro, a pesar de la recomendación y la indicación de la Fiscalía. Es decir, que el juez investiga delito de odio, pero de mientras de cuándo y mientras que hay campaña electoral, vamos a dejarlo puesto para seguir creando. No lo entiendo. Yo no soy juez, no soy jurista, no soy experto en leyes, pero sí por sentido común. Si un juez decide investigar que puede existir un delito de odio detrás de ese cartel, ¿cómo es posible que el mismo juez u otro, no lo sé si exactamente si ha sido el mismo u otro, a indicaciones de la fiscalía, oye, mire usted que aquí hay delito de odio y hay que retirar estos carteles porque provocan tensión en las personas? Un juez diga, no, ese cartel se queda. No sé, es un poco incongruente, pero se lo cuento. Ha pasado, ¿no? Investigan delito de odio, mantienen el cartel en las fachadas o en las estaciones de metro. Y una más, el BBVA también se suma a la disminución de empleo de este país. Ha presentado un ERE, ahora este de 3.800. Ayer era CaixaBank con 8.300 y 1.500 oficinas. Hoy es BBVA con 3.800 empleos y 530 oficinas. Digo lo de las oficinas porque eso va a limitar el acceso de muchísimas personas en muchísimos pueblos. Aquí en Canarias igual no lo notamos tanto, que también habrán observado que hay infinidad de oficinas menos ya hoy que las que había hace 10 años. Pero es que esto va a seguir disminuyendo, con lo cual van a ir metiendo a través de un embudo a todas las personas a la gestión digital, que después a su vez te cobran. Esa gestión digital de los bancos va a disminuir los empleos y a la calle. Pero los planes, los ERE, ya saben que al final los pagan para proporcionalmente mucho más los ciudadanos que las propias empresas. Y la señora Calviño, que es la parte socialdemócrata que le queda al gobierno de este país, o por lo menos también eso pienso yo, porque cada día se lleva una sorpresa, pero bueno, es una persona racional, con buena consideración en Europa, un prestigio profesional y autoritas ante mí, por lo menos, pues ya hace una reflexión y les pide a los bancos, que ya está bien, porque no solamente estamos hablando de CaixaBank y BBVA, que yo creo que entre los dos tienen más del 60% de la banca española, ¿no? También se han iniciado expedientes ERE en el Banco Sabadell, en Ifocaja y en Santander. Es decir, que la banca se va a reconvertir, eso es evidente, ya es la tercera reconversión. Y no caigan la tentación de que el dinero público fue a salvar los bancos, no. El dinero público fue a salvar las cajas, que ya esas cajas fueron absorbidas por el sistema bancario. Y CaixaBank es una prueba evidente. Ahí están una tonelada de cajas de ahorro. Quedan muy poquitas cajas de ahorro vivas, pero las que quedan son las que se les puede echar en cara que con dinero público se les rescató. Los bancos no, ¿eh? De verdad que al César lo que es del César. Pues Calviño les dice que, oye, que tengan creatividad y que la creatividad no sea solamente disminuir gasto quitando oficinas y empleo, que es indignante e insultante, creo que empleó esas palabras, no sé exactamente qué adjetivo, pero bueno, les llamó la atención pidiéndole que se hicieran mirar qué son eso de los bonos, de los sobresueldos y de las liquidaciones, indemnizaciones a los directivos que conforman los consejos de administración de los bancos, que es inmoral, creo que fue la palabra que usó, que se mantengan esos salarios escandalosos, que son escandalosos de verdad. Bueno, y quien conozca, no un director de oficina, ¿eh? No estamos hablando de directores de oficina que ya no cobran como cobraban hace 10 años. Hablamos de personas de los consejos de administración de los bancos. Se asustarían, o nos asustaríamos, porque yo también desconozco, ¿no? Pero vamos, como un dato relevante, el presidente de la Federación Española de Fútbol, o de la Liga de Fútbol Profesional, señor Tebas, que está peleado ahora con Florentino Pérez por lo de la Superliga, ha declarado 3 millones de ingresos, ¿eh?, en pandemia. 3 millones de ingresos. Está bien, ¿eh? Y no es empresario, ¿eh? No está jugándose sus perras. Está ocupando un cargo directivo de la Liga de Fútbol Profesional. Pues bueno, pues me alegro y aplaudo a la señora Calviño, que les llame la atención. Ojalá hagan una ley que evite todo este tipo de descalabro y moderen un poquito los salarios. Igual que los moderan por abajo, que los moderen por arriba. Que de verdad que es insultante. Es que no puede ser que una persona gane tantísimo dinero cuando pensamos que una persona con menos de 10.000 euros anuales puede vivir, que haya alguien que gane 3 millones de euros al año haciendo un trabajo de muchísima más cualificación, sí, pero es que la desproporción, y eso también se tendría que revisar en el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Pero bueno, no quiero decir con esto que todo el mundo debe ganar el mismo dinero, pero que las brechas salariales entre determinada población y otra es importante que se analice desde todos los puntos de vista, no solamente entre el tamaño del pelo o el color de los ojos, por no decir lo que todos ustedes saben. Pues bueno, ahora la sorpresa más grande que me llevé yo ayer. ¿Qué les parece esto que ahora en España se metan balas de CEMME en cartas? Está bien, ¿eh? ¿A quién se le habrá ocurrido meter dos balas de CEMME? Bueno, pues han mandado 6. 2 para Marlaska, 2 para Iglesias y 2 para una señora que algunos no conocíamos bien la cara. Sabíamos que había una presidenta, una directora general de la Guardia Civil, pero no le ponía cara. Ayer una señora bien avenida y jovencita. Yo pensaba que era tipo Margarita Robles o tipo Manuela Carmena. No, una persona joven. Pues se llama María Gámez. Pues a estos 3 le han mandado 2 palitas de CEMME. Eso puede sonar a chiste, ¿no? Lo han denunciado, lógicamente, los tres, y se abrirá una investigación. Pero sorprendentemente más es que, como es lógico, todas las formaciones políticas se lanzan al ruedo a exigir, pues bueno, pues a dar sus declaraciones, que criminalizando estas actuaciones y quejándose de que es que hasta qué punto se ha llegado a la radicalidad y la limitación de la democracia, y todo el mundo con sus tweets, ahí parece un corral de la pacheca. Pues estuve buscando, yo no sé si es que soy malo buscando. No soy usuario de redes sociales, pero sí bicheo un montón. No he visto una condena de Vox. Y me da un mal rollo que sean tan torpes, porque yo no creo que haya sido vos que has mandado las balas, ¿no? Pero que igual que el resto de formaciones políticas salieron a escena rápidamente sobre la marcha desde que estaba el rumor en los medios digitales de que había pasado esto, todas las formaciones políticas, todas, absolutamente todas. La mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Y vos, por lo menos hasta las 11 de la noche de ayer, que fue la última vueltita que di, no había una condena. No digo que no lo vayan a condenar, ¿eh? Ojalá que lo hayan condenado ya. Pero hay que ser mucho más rápido. Porque cuando te están acusando de ciertas cosas y eres el que te están poniendo el punto de mira, este tipo de actuaciones de violencia radical y tal, tú tienes que salir corriendo. Igual que el PSOE, igual que el PP, igual que Ciudadanos, igual que todos los partidos nacionalistas. Es decir, unanimidad. No se puede quedar nadie atrás. ¿Por qué? Porque te pones en el mismo sitio que Bildu, señora Abascal. Aunque sea por 4 horas. Así que un consejo. Espero que, de verdad, espero, ¿eh?, que rápidamente hoy, o si no ha sido ya, Vox condene esta actuación de quien sea, que será un loco terrorista, de mandarle 4 balas, 2 a Marlaska y 2 a Iglesias, y otras 2 a María Gámez. Y bueno, pues ya acabamos el repaso de la actualidad con la cumbre del clima, que hay buenas noticias para enfrentarse al fin de semana y a lo que queda de año. Parece ser que por fin el señor Biden ha tomado las riendas del cambio climático, se lo ha tomado en serio. Hay un giro importante en la política medioambiental en Estados Unidos. Pero claro, lo que más me sorprende es que Bolsonaro, que era el valedor de las políticas trumpianas de Estados Unidos, pues ahora también se ha convertido en el valedor de las políticas de Biden. Importante y cosas buenas. Europa se compromete a 0 emisiones dentro de poquitos años, en el 2050. China empieza a tomarse en serio el tema del medio ambiente y garantiza emisión 0 en el 2060. Brasil anuncia que va a tomar medidas contra la deforestación. Estados Unidos dice que el 53% de sus emisiones serán reducidas en los próximos 3 años. ¿Qué nos falta? Rusia e India. Hablaremos de India dentro de un ratito. De momento vamos a acabar aquí porque dejamos algún temita pendiente para comentarlo con Salvador, que ya estamos llamándolo. Don Salvador García, muy buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
¿Qué tal? No sé si me estabas oyendo, pero...
Sí, escuché atentamente el final.
Pues por ahí empezamos, si quieres, porque me parece muy buena noticia,
Desde luego, y que representa todo un halo de esperanza, ¿no?, en lo que es la lucha contra el cambio climático. Hasta ahora es una causa que bien se plantea, se debate, hay opiniones, pero lo que faltaba era justamente esto, medidas concretas de los gobiernos, especialmente de aquellos que están más implicados y que más contribuyen de alguna forma, ¿no?, a fortalecer ese cambio climático. Esta es una causa universal y es pues bastante consecuente que los gobiernos de varios países por fin tomen esas medidas, ¿no?, medidas que esperemos surtan efecto. Eso es lo que decía, pasar de las palabras a los hechos, y esta causa universal pues requiere empeño. La ciudadanía tiene que entender precisamente que las medidas que se han anunciado forman parte ya de su convivencia, especialmente cuando estamos tratando de superar una emergencia sanitaria como es la que padecemos. En fin, yo creo que es toda una puerta, una ventana abierta a la esperanza de un mundo mejor y sobre todo de la superación de un problema.
No podemos dejar pasar el tema estrella de esta semana, de estos meses, de este año, ¿no? Porque yo hoy he dicho que de verdad quiero llenar de ilusión a la gente sin perder la responsabilidad y sin mirar de frente al virus, que todavía no lo hemos vencido, pero me parece interesantísimo y súper súper ilusionador que España pueda coger un ritmo de vacunación de 400.000 dosis diarias. Y que estamos inoculando el 95% de las vacunas. Que cuando nos tenemos que quejar de nuestro gobierno y de nuestro gobierno autónomo y de nuestro sistema sanitario, nos quejemos. Pero que ahora mismo hay que felicitarnos porque estamos inoculando el 95% de las vacunas que nos llegan y estamos llegando a una media de 400.000 vacunas diarias inoculadas.
Y abriendo establecimientos como el Oro Parque.
Es verdad. Ayer,
cuando se anunció, no, tiene también su relación con lo que acabas de decir. A partir de unas confesiones, por ejemplo, de su propietario, Wolfgang Kiesling, que no la hizo, ¿no? ¿Con qué ilusión hablaba al referirse a que los peces, por ejemplo, de sus estanques, a medida que van viendo la incorporación de personas en grupos reducidos y tal, parece que se mueven con otra soltura en las aguas estancadas? Y también habló de la frondosidad de la vegetación. Entonces, a medida que la gente vuelve a contemplarla y en definitiva vuelve a estar en contacto. Esto es realmente ilusionante, desde luego que sí, y son anuncios, brotes verdes, de momento, que ojalá, pues en fin, repercutan, cristalicen y sean una clara señal, una clara invitación a superar este trance que dura mucho y sobre todo que permita vivir ya con normalidad. No sé si como antes, seguramente en muchos aspectos no, pero sí haciendo uso de todos aquellos recursos naturales como el Oro Parque que están a nuestro alcance.
Pues Salvador, yo quería comentar contigo la campaña de Madrid desde dos frentes, ¿no? Uno, el desagradabilísimo cartel de Vox y la actuación judicial de mantenerlo en las bocas de metro, a pesar de que, no sé si el mismo juez u otro, ha iniciado...
No, fue la fiscalía, la que denuncia es la fiscalía, y el juez es la que dice, continúe el cartel.
Pero es que han abierto un proceso de investigación contra delito de odio, es decir, por posible delito de, claro, odio, más que manifiesto delito de odio. Quien no vea delito de odio ahí, o tiene unas gafas de sol muy oscuras o está ciego, ¿no?
Sí.
¿Cómo podemos parar esto? Y encima, si le suman las balas de CEMME a Marlaska e Iglesias y Gámez, ya, de verdad, ¿dónde vamos a llegar?
Fíjate cómo vamos a pasar de las esperanzas que hace unos pocos minutos dibujábamos con las medidas de los gobiernos contra el cambio climático y contra... pasamos resaltar de alguna forma las palabras esperanzadas del propietario de un parque temático comprometido con la naturaleza, vamos a pasar justamente a una realidad como esta que plantea en tu pregunta. Es inexplicable la actitud del juez, no voy a decir más porque soy muy respetuoso con las decisiones judiciales, pero es inexplicable. O sea, si ese mensaje, si ese cartel no invita al odio, no lo entraña, pues ya no sé qué se puede. Claro, ahora se explica el que en tantas emisoras de radio y en tantas emisoras de televisión los insultos se pueden decir con la mayor impunidad posible. Las mentiras, cuando digo insultos digo mentira, cuando digo mentira digo falacia y en fin, aspectos reprobables desde todos los puntos de vista. Mucho más cuando se trata de un cartel electoral. Es decir, si ese es el argumento de una formación política para ganar la confianza de sus votantes o de los electores, pues desde luego, ¿a dónde vamos a llegar? Únelo, efectivamente. No estamos entrando en una peligrosísima espiral de miedo, no digo porque no se sabe naturalmente quiénes son los que han enviado las balas en cuestión, pero que las reciba el ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil y otra persona, ¿no? supone que España, en fin, pues entra en una senda muy peligrosa de amenazas, ¿no? Ese es el clima que queremos para nuestro país, rotundamente no. La amenaza, el miedo, la intimidación, cómo utilizar estos métodos, desde luego representa una zozobra inquietante. Y eso en plena campaña electoral, en la capital del reino. Yo tengo que proclamar aquí mi pesimismo.
Yo, esa reflexión que haces, yo la comparto, pero es que además es más grave. Y no quiero cargar las tintas contra Vox, pero es que se lo están jugando y se lo están ganando a pulso. No han condenado la emisión, el envío de esas cartas. No lo han condenado. Estoy buscando ahora mismo y siguen sin condenarlo. Es tremendo. Es decir.
Sí. Bueno, desde yo esa formación política, incluso, pues ya saben que ni la nombro, ¿no? Por su denominación original. Pero son métodos. El no condenar esto, pues, ¿qué representa? Pues simplemente un paso más, un avance en la escala a las que nos tiene acostumbrado en cuanto a sus posiciones suficientemente conocidas. Para mí, te digo que es lo peor, cuando se hacen las víctimas. Encima de todo esto, cuando se hacen las víctimas.
¿Tiene solución este país, Salvador?
Buena pregunta y no sé si acertaré con la respuesta. Este país sigue pues teniendo estos estigmas, teniendo estas complicaciones que alteran sobre todo la convivencia. De esta forma, nadie se extrañe de la desafección hacia la política, provocada o promovida en esta ocasión por la organización ultraderechista, pero, como estamos hablando, pero también por aquellas organizaciones políticas cuyos representantes manifiestan en público cosas que producen, vamos a decir, cuando menos, ¿no?, desazón entre los electores, entre la ciudadanía. Y eso hace que pasen inadvertidas pues aquellas cosas buenas, aquellos avances, aquellas medidas que pudieran representar pues simplemente un rayo de esperanza para las aspiraciones de muchas personas, para mejor convivencia, que es en definitiva lo que se procura.
¿Quieres tratar algún tema tú? Porque yo tengo aquí otra cosita que a mí me preocupa con respecto a la pandemia, que ahora se ha puesto el foco en la India, ¿no? Ha puesto el foco el virus, que ya va por allí campando a sus anchas, ¿no? Y están quemando a los cadáveres en medio de las calles. Pero hay un dato que yo no sé si tú habrás coincidido en la reflexión que yo hago. Hoy toca techo las muertes que se están produciendo en la India. 2.000 en un país de 1.300 millones de habitantes. En España llegamos a 986 teniendo 47. Lo pasamos mal en España y no nos dimos cuenta.
Y en la India, desde luego, otro dato es el, me parece que ayer daban 310.000 contagios, sí, diarios, aparte de la imagen desasosegante de la quema de cadáveres en la calle. Como también vimos cadáveres en algunas ciudades de Sudamérica, recordemos Ecuador, uh-huh, o Bolivia, ¿no? En fin, es el drama que nos ha envuelto y para el que no estábamos preparados y para el que no teníamos soluciones. Las comparaciones en cuanto a proporción de habitantes y demás siempre son complicadas. La India es una nación superpoblada, como sabemos. Entonces, vamos, quiero intuir que su sistema sanitario, si existe o tenía algunas costuras, han reventado. Total. Entonces, ahora se trata de saber cuál es la respuesta que pueden dar, si es que la dan, sus autoridades y sobre todo la solidaridad de países, digamos, colindantes, ¿no? La solidaridad internacional, la OMS, los organismos, tienen aquí un deber también moral, sabiendo que la India pues tiene estas dificultades. Un abrazo solidario, por cierto, viendo esta situación y analizándola con la comunidad india aquí en Canarias, en Tenerife, en el puerto de la Cruz, porque la verdad es que fue una comunidad que siempre tuvo reciprocidad, ¿no? Y siempre colaboró en aquellos momentos en los que fue requerida esa cooperación. Un abrazo.
Pues Salvador, recordarte que nos quedan 2 semanas para que se nos acabe el estado de alarma y que después del día 9... ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué opinas? ¿Qué va a pasar el día 9?
No me atrevo.
No, yo tampoco, cada día.
No me atrevo. Pero hay algunos datos interesantes, ¿no? Yo he leído hoy un titular que está a punto de doblegarse la curva famosa. Y también en algunas comunidades se avanza y sobre todo el ritmo de vacunación permite... Claro, permite barruntar ahí algún horizonte mucho más despejado. La respuesta de la ciudadanía, por cierto, en general, ¿no? Con respecto al ritmo de vacunación, ha sido también muy positivo. En Canarias el gobierno ayer decidía prolongar el toque de queda hasta las 11 de la noche, lo que permite un cierto respiro, ¿verdad?, al sector productivo más cercano, restauración y demás, me refiero. Entonces, bueno, queda un margen corto, cada vez más corto de tiempo, para saber si el estado de alarma desaparece. Fíjense como una declaración, simplemente, pero para que nos hagamos una idea de lo que importa y de lo que trasciende, una declaración hace que prácticamente esté el país completo pendiente y haciendo sufrir de paso a los gobernantes, que no tienen fácil a la hora de decidir, dada la diversidad y la complejidad. Yo quiero pensar que la campaña de Madrid, o las elecciones en Madrid, mejor dicho, también hacen ser cautelosos, ¿no?, a los gobernantes para intuir cuál va a ser su determinación final.
Nos enteraremos entonces el 4 de mayo si hay incremento o prolongación del estado de alarma o decaimiento definitivo. Yo estoy de acuerdo. Eso es lo que me atrevo a vaticinar, que después del 4 sabremos la verdad.
Sí.
Pues Salvador, muchísimas gracias y siempre es un placer compartir un ratito radio contigo. Buen fin de semana.
Igualmente, salud.
8:38 de la mañana, ya tenemos en el estudio central de Gente Radio a nuestro próximo invitado, con el que tenemos por delante 40 minutitos de entrevista, donde vamos a dar un repaso a ese maravilloso pueblo de la comarca noreste de esta isla, Icod de los Pinos. Un momentito de publicidad y enseguida volvemos. H42, aquí estamos, en el Puerto de la Cruz, con la visita agradabilísima y además esperada por mí, porque hacía tiempo que no compartíamos micrófono radio. Nos veíamos de vez en cuando por la radio, pero tengo buenos recuerdos del año 2014-2015, donde participamos en las elecciones que, bueno, no como parte de su equipo, sino como periodista aquí haciendo la entrevista, sí. Las elecciones que le llevaron a la alcaldía de Icod de los Pinos. Buenas, don Francisco González.
Muy buenos días, un saludo.
Me suesta, es trabajo decirte Francisco. Digo, no te cuesta llamarme Francis, ¿no?
No, al contrario. Me presento y me gusta, todo el mundo me conoce
por Francis. Todo el mundo me conoce por Francis. Dice, Francisco el Dico, dice, ¿quién es?
mi padre, cuando se enfadaba, pues me decía Francisco Javier, ¿no? Dicho sea con cariño y recuerdo, ¿no? Así que lo que tú consideres, pero bueno, Francis está bien, ¿no?
Como más como
muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan.
Pues Francis González Díaz es alcalde de Icod de los Pinos, en esta legislatura ya con una mayoría suficiente como para gobernar, de acuerdo con el pacto que tiene con el concejal de Ciudadanos. Y hoy viene a estos estudios a darle un pequeño repaso a lo que está pasando en Icod, como habitualmente. Es un habitual de esta casa y se lo agradecemos, para tener informado a nuestros oyentes de lo que ocurre en la cabecera de la comarca de la Isla Baja. Aunque a veces no le guste que yo se lo diga, pero yo siempre se lo digo. Y viene a hablarnos, pues, fundamentalmente de la actualidad más actual, que son las fiestas en honor de San Marcos, patrono de Icod, que actualmente estamos incluso en ella, ¿no? Estamos en medio de esas fiestas.
Sí, bueno, llegamos al fin de semana pues principal, si cabe la expresión, porque el domingo es San Marco Evangelista, que es el patrón de ICO, y bueno, en honor a él, en abril pues se hacen pues las fiestas de San Marco. Es verdad que este año, dentro de muchas limitaciones, tal y como viene siendo pues desde que empezamos a realizar actividades dentro del marco festivo, pero actos culturales, sociales e institucionales, que empezamos con la fiesta del Cristo, con las limitaciones que en su día se impusieron en el mes de agosto y principio de septiembre, pues entonces nos hemos refugiado en el Teatro Fajardo, y allí hemos mantenido pues prácticamente lo que es la vida sociocultural municipal, ¿no? Porque es un espacio, es un teatro, con el aforo, con las medidas de seguridad, con los protocolos, se puede desarrollar pues esa vida institucional y especialmente cultura, ¿no? Y desde entonces creo que no hemos parado, creo que somos de los pocos ayuntamientos que están haciendo cosas relacionadas con la cultura, ¿no? En el sentido de que la cultura no solo es vida, no solo lo necesitamos desde el punto de vista emocional, espiritual, ¿no? Es necesario, lo decía ayer en una presentación de un poemario, el encuentro, ¿no? Aunque sea en sillas, aunque sea separado, pero necesitamos ese encuentro social, ¿no? Y además, obviamente, estamos obligados porque también tiene una repercusión económica, ¿no? Tanto al entramado socioeconómico municipal, pero también hay mucha gente que, incluso que no siendo del pueblo, vive de la cultura, y que yo creo que todas las instituciones estamos obligados, ¿no? Y sobre todo porque luego, si no, no cabe hacer sin más las declaraciones políticas y sociales, en el sentido de que hay que apostar por la cultura y que la cultura es segura. Bueno, pues se trata de decirlo, se trata de manifestarlo, pero también se trata de ejercer esa idea, ¿no? Y bueno, hemos celebrado, hemos preparado toda una programación con mucha ilusión, pero dentro de esto que he intentado dibujar, ¿no? En el Teatro Fajardo, a través de redes sociales, de la televisión incluso en alguna ocasión, de streaming, y de televisión en algunos momentos, ¿no? Terminaremos el día 30, que bueno, se pone el punto y final a las actividades en torno a San Marcos, con un evento que tiene que ver con una conmemoración de los 40 años tras la consecución de la Unión Deportiva Icodense, que pues querían tener y celebrarlo y conmemorarlo, que en el caso de Ico en su día fue importante, que la consecución de la Copa Heliodoro Rodríguez López, ¿no? Y bueno, sirve también para tener unido a todo lo que tiene que ver el mundo del fútbol y asociativo, que lo necesitan, a ver si bueno, un momento de parón incluso en la actividad federativa deportiva, ¿no? Con muchas limitaciones, arrancado, se han parado. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con la masa social es necesaria empujarla, ¿no? El domingo será la misa, que en honor a San Marcos, pero bueno, hoy tenemos una actuación, el Teatro Fajardo Tigaray, mañana hay un documental que hemos preparado con mucho cariño, ¿no? Y que un encuentro solista a las 7 de la tarde, porque siempre Nico, este sábado más o menos, en torno, bueno, a veces varía, ¿no? Pero se busca el sábado más propicio, más cercano al día mayor, que es el 25, festividad de San Marcos, que es el Paseo de las Tradiciones, ¿no? Que es un encuentro muy bonito, que hace años se tuvo la feliz idea de concentrar todas las tradiciones de Nico en modo de un paseo que empieza, bueno, van llegando de los distintos núcleos poblacionales las distintas tradiciones y manifestaciones culturales a lo que es la zona del Calvario, y desde allí lo que es el inicio de la calle derecha que llamamos nosotros en San Agustín, donde está el juzgado, en la calle El Plano, hasta la iglesia de San Marcos. Ahí se sucede lo que es el paseo de tradiciones, todas las tradiciones, las manifestaciones, pues van bajando de los núcleos poblacionales, se concentran allí, y allí en paseo llegan hasta San Marcos, ya por la noche, esto es atardecer, noche, donde hay pues el baile de mago, la concentración, ¿no? De todas a su llegada, y donde le espera el santo patrón en la propia plaza, y después allí ya hay lo que es un baile de mago, bueno, el encuentro de mucha gente de Dico, de las tradiciones, en una jornada festiva. Eso no lo vamos a poder vivir Está claro, porque no caben actividades festivas, multitudinarias, pero sí lo vamos a intentar recrear a través de un documental y un encuentro de solista que hemos preparado para mañana en la tarde en el Teatro Fajardo, que también saldrá a través de las televisiones y redes sociales, ¿no? El domingo, como decía. Bueno, mañana además se celebra el rally en Norte, en el que Kiko participa. Y también haremos por la mañana, tampoco podemos festejar lo que es el... Siempre se hace la fiesta del condumio, ¿no? Y lo habíamos convertido cuando yo había sido... he sido alcalde, pues un evento más multitudinario no puede ser tampoco, que es el condumio, es un plato de comida propia y codense que tiene que ver con el conejo. Nace esto por los cazadores, ¿no?
Típico de Cobo, pero yo lo he comido en la Florida, buenísimo.
Sí, pero el bueno, porque se entiende, si es el caso del condumio conejo, pero que nace porque cuando los cazadores iban a cazar y se cogía pocas piezas y bueno, todos los que mi padre era cazador, esto era que todo el mundo se concentraba, ¿no? Si eran grupos grandes, pues o los amigos, y después de las cazas, pues había un encuentro, ¿no? Al día, los días, y bueno, cuando dice se cuenta que cuando se cogía poco conejo, pues lo que se hace es que se ponen más papas, ¿no? Las papas se pasan primero por la sartén y después ya se hace todo junto, ¿no? Y claro, esa preparación y lo bueno de este condumio no es que sí lo es el conejo, ¿no? Sino la papa, que al ser bonita, imagínate, amasada y queda impregnada con el jugo del guiso, pues es espectacular. O sea, que comes más papas que conejos, porque es que
está lo
que
te apetece,
¿no? A veces también se le pone algo de un poquito de arroz blanco, que es también una tradición.
Yo lo he visto con garbanzo y con fideos, como si fuera un rancho de conejo.
No, pero eso no es. El condumio conejo
es con papa.
Es esto que te estoy diciendo, que además es un plato propio. Entonces, no lo podemos vivir, no va a haber un encuentro con distintos stands donde entre el vino y distintos restauradores que la gente va degustando los distintos platos que puedan hacer. No podrá ser eso, pero será a través de una grabación que vamos a hacer por la mañana vía streaming. Lo haremos a los pies de en la Plaza de San Agustín, ahí a los pies del Ayuntamiento, y con la idea de grabarlo, ¿no? Porque, bueno, este año no vamos a participar en Fitur, y el año pasado tenía la idea de tener un stand, ¿no? Donde la gente pudiera ver, hacer también, oler, aparte de los vinos que ya lo llevamos el año pasado en Fitur, hicimos el único ayuntamiento, y en el stand de Canarias no se hizo. Una pena, porque tú vas a los stands de La Rioja, pues ves que el vino y la gastronomía está muy presente, ¿no? Y nosotros nos atrevimos con el vino a hacer una cata comentada de los vinos de Icó a través de un sommelier icodense. Lo hicimos allí en el stand de Fitur, y teníamos la idea de tener nuestro propio stand y sacar adelante pues la degustación de incluso de nuestro plato de comida por excelencia, en el que estamos muy orgullosos los icodenses, que es el condumio conejo. No va a poder ser, y lo que vamos es a preparar, a hacer la grabación. Saldrá en streaming en la elaboración, la realización, ¿no?, de ese condumio, pero que lo vamos a grabar con la idea de tener los recursos y poderlo promocionar en los distintos acontecimientos de feria que tiene que ver con el turismo, ¿no?, y de la promoción de las cosas de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, el lunes, que es día festivo en Icó, pues el encuentro con la gente de la Escuela Municipal de Folclore, por la mañana infantil y por la tarde pues los mayores, ¿no?, que también es una jornada vinculada. Siempre San Marcos ha estado vinculado más a lo tradicional, al folclore, ¿no? Y el domingo por la tarde creo que un buen concierto también de troveros de Asieta, ¿no? El domingo la tarde, que es el día mayor. Así que, bueno, actos culturales que se vienen celebrando desde el viernes pasado, en que fue el pregón, ¿no?
¿Cómo ha aceptado la población de Icó el criterio acertado, en mi opinión, de trasladar a un teatro la actividad cultural con el motivo de la fiesta de San Marcos, evitando las aglomeraciones en la calle y dejando de fomentar, como en otros ayuntamientos hacen, actos culturales sin control en la calle? Este tema de meterlo en el teatro me parece un acierto total. Pero puedo llegar a entender que haya gente que se sienta mal porque, como es el aforo limitado, no puede entrar todo el mundo a todas las actividades. No,
bueno, hay que decir que es verdad que los usos han cambiado, ¿no? Y también el streaming y la televisión, pues te hace que te puedas quedar en tu casa y puedas seguir el evento, ¿no? Yo creo que se ha aceptado con resignación. Es verdad que cuesta, no todo el mundo participa, porque hay mucho miedo y recelo, ¿no? Hay mucha incertidumbre.
Un teatro cerrado, hecho, bien controlado.
No hay ningún problema. Nosotros lo venimos haciendo, celebramos máscara durante un mes y celebramos ahí las obras de teatro. Pero es verdad que bueno, que todo el mundo está preocupado, todo el mundo está preocupado, la situación no es la que es y estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a vivir allí los eventos, ¿no? Festivos o institucionales. Bueno, festivos, porque es cultura dentro de un marco. No podemos hacer los bailes, pero pueden haber cosas, ¿no? Bueno, nos refugiamos allí desde septiembre, que si bien teníamos pensado el año pasado por el Cristo, con las limitaciones, lo que se está haciendo ahora, y presentó, por ejemplo, Las Palmas, el Cabildo de Gran Canaria, un espacio, un protocolo, todo eso lo teníamos preparado para septiembre del año pasado. Pero vinieron las limitaciones y hizo que nos refugiáramos en el Teatro Fajardo y que además incluso sin público, ¿no? Cumpliendo, pues siendo muy, muy prudentes y, porque la situación era la que era y las normas eran las que eran, ¿no? Así que incluso inicialmente en la Fiesta del Cristo hicimos actos sin público, pero que sacamos adelante a través de las redes y de las televisiones, ¿no? Porque entendíamos que debíamos mantener al menos algo de cultura y de actos institucionales, ¿no? Sacamos adelante la retransmisión de los actos religiosos más importantes, ¿no? Pero lo hicimos incluso sin público. El pregón si bien fueron actos concentrados a un fin de semana, en el caso de la Fiesta del Cristo en septiembre, un momento uh-huh. en que llegaban las limitaciones porque estábamos en una ola aquella de agosto, ¿no? De septiembre. Y lo hicimos sin público. Bueno, en la medida que las limitaciones se han ido rebajando, pues hemos tenido público, ya Máscara fue con público y así hemos tenido distintos acontecimientos. Hubo un periodo ahí de Navidades que cuando llegaron las limitaciones tuvimos que suspender la programación, obviamente que teníamos preparado, porque se impuso unas medidas más restrictivas, pero no hemos dejado de hacer cosas dentro de siempre y cuando hemos podido. Y bueno, refugiados en un espacio que yo llamo donde se cumplen todos los protocolos COVID, ¿no? Se toma la temperatura y una distancia. Son 100 personas, cabe más, pero está rebajado a 100 personas, ¿no? O sea, es un aforo normalmente de 400. Estaríamos incluso cumpliendo.
Por debajo.
Por debajo, pero entendíamos que 100 personas era suficiente para ir bien en el cumplimiento de la normativa, ¿no?
Bueno, pues yo no quería dejar atrás una cosa porque con motivo de San Marcos tenemos una fiesta, pero San Marcos tiene cedido su nombre a la playa insigne de Icod de los Vinos. Y la playa
cuenta la tradición que el santo fue encontrado allí.
Allí, ¿no? Bueno, pues a ver si encontramos la solución al problema de San Marcos, porque yo ya llevo algunos años, desde una vez que vi venir aquí a una ministra de Medio Ambiente a anunciar a bombo y platillo de que se había buscado dinero para una obra de emergencia y urgencia para rehabilitar la playa de San Marcos, y yo ya pierdo los años, pero no me quiero equivocar y creo que fue en el 14 o en el 15, ¿no?
Pues fue precisamente antes de las elecciones del 15, ¿no? En el que se estaba trabajando en la búsqueda de la solución y claro, se planteó una actuación por emergencia.
Emergencia.
Y yo ya planteaba que me preocupaba porque, bueno, en las obras de emergencia no se sabe lo que se va a hacer. Si no está determinado y es hágase, ¿no? Y bueno, yo entendía que estaban parados en una actuación de, bueno, que con la buena intención de fundamentar el expediente, pero sin control por parte del pueblo Icod de los Vinos. Y lo cierto es que la experiencia me dio la razón porque esa emergencia que se decía que era para recuperar la arena de la playa natural se convirtió en que Costas lo que finalmente quiso o quería era poner arena de machaqueo. Uh-huh. Y ahí se inicia el.
Eso se olía.
Y ahí, a ese inicio, yo, bueno, gano las elecciones, o soy alcalde, gano las elecciones y luego soy alcalde en el 2015, y a partir de ahí hay un posicionamiento respecto a Costa, es decirle, no, no, Arena Machaqueo no. Permítannos convencerles, dado que sabemos que hay arena. Hicimos todo ese trabajo y en un año, con el auxilio del Cabildo, nos ayudaron para montar un expediente y realizar unas catas, y determinó que en la bahía habían 16.000 metros cúbicos de arena. Esto fue, hablo de memoria, pero en el 2016, julio de 2016. A partir de ahí, con ese informe de cuánto arena había, me pongo en, bueno, por las cosas de un icodense, que además es ingeniero, damos con una persona que es Juan Antonio Afonso Mosegue, que es una de las personas que se dice, y yo creo que es así, que más conoce en materia de obra marítima, que es profesor universitario, que además tiene su empresa, ingeniero, con una, bueno, solvencia y reputación importante, que ha hecho mucha obra marítima en el ámbito de Canarias. Y entonces él nos cuenta que el problema de la playa de San Marcos, que algo había estudiado porque da clases, lleva a cabo la dirección de máster y demás. Y en septiembre, el 1 de septiembre, nos estamos reuniendo con él en la playa, porque durante agosto hablé con él y me dijo que nos contó cuál era el problema de la playa, que era la reflexión, ¿no? El hombre ha ido, bueno, el refugio pesquero es un problema, aumenta el carácter reflexivo de lo que siempre...
Reflexivo es que va y viene.
No, reflexivo es que el mar toca contra las paredes que están puestas allí, el caso de la muralla o de lo que el hombre ha ido introduciendo, levanta el fino y se lo lleva, ¿no? El refugio pesquero en los años 80 es el gran problema de la playa de San Marcos. Los barcos antes estaban en la arena, la playa era la que era, y se entendió, seguramente con buen criterio, de construir un refugio pesquero y trasladar los barcos, ¿no? Porque se entendía que era mejor y tal. Yo creo que eso se hizo
para liberar la playa, más que
se
nada.
Hizo por desde Costas, desde Madrid, no se tuvo en cuenta quizás la opinión de la gente del lugar, y se hizo
como se hacían las cosas,
seguramente con buena intención, y no se tenía toda la información, y pasó lo que pasó, que a partir de ahí empieza a perderse arena. Él nos dice y nos da la clave de qué es lo que debemos hacer, y ahí empezamos a trabajar a través de un marco, el Consejo de la Playa, que estaba constituida, donde están presentes las formaciones políticas, y bajo esa idea de Afonso Mosegue se trabaja. Se llega un momento en que el Cabildo nos iba a ayudar con la parte de tierra en cuanto a la actuación de la trama urbana, que es uno de los objetivos, y puerto del Gobierno de Canarias a través de una actuación en el refugio pesquero, pero tocando la zona de la muralla para evitar ese carácter reflexivo. Luego viene un dinero por parte del Estado, convenio de la comunidad autónoma y España. Viene la moción de censura. La idea esa la íbamos trabajando, Juan Antonio Mosegue nos iba dando información y teníamos ya casi unos informes, y a partir de ahí llega el convenio, lleva los presupuestos, se produce la moción de censura, yo salgo del gobierno de ICO como consecuencia de la moción de censura, termino en el gobierno de Canarias en septiembre siendo director general de Patrimonio y Contratación, y además soy miembro de, porque Hacienda tiene que estar, el gobierno tiene que estar representado en distintas empresas públicas del gobierno, y soy miembro también del Consejo de Gesplan, ¿no? Llega el convenio que se firma, hablo de memoria, a finales del 2017, y a partir de ahí, que es dado que al presidente Clavijo le habíamos mostrado lo que queríamos hacer en la playa de San Marcos, curiosamente el mes de julio, antes incluso de la propia moción, pues nos dice, bueno, yo creo que lo que hay que hacer con ese dinero es los proyectos que Francis me mostró en su día, de actuación, de regeneración de la playa. Utilícese el convenio, y nos parece que debe encargarse la empresa pública Gesplan que elabore esa propuesta técnica vistiendo los datos, los informes que ya tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, en el 2018, una incertidumbre muy importante, va pasando el tiempo porque la ley de contratos acaba de llegar, no se sabía cómo se encomendaba y cuál era la fórmula jurídica de encomendarlo, hay muchos cambios, incertidumbres con la llegada de la ley de contratos. Total, que se avanza, se hace la encomienda Gesplan y luego se encarga el estudio desde Gesplan de Emilio Grande. Estamos hablando de verano de 2018, ya y en septiembre corriendo se presenta una primera parte de esa actuación, que es bajo la idea de Juan Antonio Afonso Mosegue. Se presentan lo que se tiene, lo que se puede presentar, y luego finales del 2018, en diciembre por ahí, se presenta pues ya más determinado el proyecto por GESPLAN en base a la idea desarrollada, la de Afonso Mosegue, pero desarrollada por Emilio Grande, ¿no? Y ahí lo que se plantea es un talud antirreflexión pegado a la muralla como forma de evitar el impacto del mar contra una pared vertical y que haga que se pierda la arena, que se levante el fino y se lo lleve, y plantean una escollera en la zona de Poniente, porque entienden que es necesario en esa zona, y dado que ya hubo la experiencia de un elemento que hizo antes de retirarse, lo que pasa que eran unos prismas y tal, que estaba creándose una playa, pues se entiende que ese elemento puede ayudar a hacer una playa estable y que puede conseguirse pues en marea baja incluso una playa de 10.000 metros cuadrados de superficie de arena. Esa propuesta, porque yo intervengo en empujar, no en obstaculizar en el caso de ICO, sino empujar lo que había surgido y se había debatido, esa idea de Juan Antonio Afonso Mosegue, GESPLAN la viste, y a mí me impacta y no me gusta lo que es ese talud pegado a la muralla. E incluso planteo meterla debajo, ¿no? Pero bueno, me la quitan de la idea diciendo que se puede vestir y que es una oportunidad a través de una obra de arquitectura y demás. Y la escollera de Poniente, que no se había hablado, pues también despertaba mis recelos. Pero sí dije, bueno, ¿quién soy yo para evitar que se conozca la propuesta técnica y que se desarrolle y discute, ¿no? Entonces empujé a que eso estuviera. Ese fue siempre mi planteamiento. Lo que hice es trabajar para que hubiera una solución y que el pueblo de ICO y las instituciones pudieran conocerlo y valorarlo, evitando lo que se produjo en los años 80, que fue una actuación al margen del pueblo. Bueno, esa propuesta se presenta a principios del 2019, llegan las elecciones, mi compromiso electoral es que esa propuesta de GESPLAN someterla a un proceso de participación, de discusión con la ciudadanía. Gano las elecciones, en julio, el 25 de julio, estamos abriendo el proceso de participación ciudadana, tenemos muchas reuniones, incluso tanto en la playa, en la sociedad centroicodense y en muchos núcleos poblacionales, que llegamos así hasta noviembre, ¿no? Eso analizamos y luego en enero Emilio Grande recoge toda la información, todas esas conclusiones y hace pues una dos sesiones a modo de conclusión, haciendo un repaso de todo lo que ha sido, ¿no? El debate y el proceso. Y el grupo de gobierno se pronuncia en noviembre diciendo: queremos la matización de la escollera pegado a la muralla de tal forma que no exista pegada, sino que esté debajo de la carretera de tal forma que no se produzca ningún impacto. Escuchando lo que queríamos, ¿verdad? Nosotros, yo mismo me producía, ya lo he dicho, pero también a la ciudadanía. Había gente que le gustaba incluso, pero en general, y además todos estamos, lo que no queremos es introducir más elementos en el mar, ¿no?
Estaba buscando en la playa San Marcos exactamente donde estaba posicionado.
Y esta propuesta lo que hace es que esté escondida debajo de la carretera, por lo tanto no produce, cumple dos funciones: el talud antirreflexión evita que la arena se vaya, está escondido por supuesto y sostiene la carretera. Esa fue nuestra propuesta. Y luego en la parte de Poniente, es decir, no nos gusta que sea una escollera paralela, sino que esté mimetizada siguiendo las líneas de callados del refugio de lo que es el acantilado de Poniente, y que luego tenga como una especie de cabeza de fémur, que no sea impactante, sino que son escolleras, no son prismas. Los prismas se plantea que se retiren, y ese elemento hace que la playa sea estable, de tal forma que en la zona que es callado, desde la iglesia hasta la zona de Poniente, más allá del edificio de Marca, que son callados, históricamente siempre ha sido así, podemos tener playa. Por lo tanto, en marea baja podemos alcanzar unos 10.000 metros cuadrados de superficie de arena. Bueno, eso es lo que se propuso el grupo gobierno. Lo que llevamos al pleno, llega la pandemia, lo llevamos al Consejo de la Playa, hay una discusión, las formaciones políticas pues no quieren ese posicionamiento porque lo quieren acondicionar a la eliminación del refugio pesquero, y nosotros decimos que la eliminación del refugio pesquero es algo que no se puede conseguir de forma inmediata y que la actuación que planteamos nosotros permite, no va en contra de lo que pueda suponer en su día, tras los estudios y tras la búsqueda de financiación, de la eliminación traslado del refugio pesquero, porque siempre será positivo ese talud metido debajo de la vía, que no es impactante, que hace sus funciones y que ayuda a conseguir el perfil de la playa. Si el objetivo final es el traslado, la eliminación del refugio pesquero, cuando se den las condiciones, de eso lo hecho sirve. Por lo tanto, no es tiempo perdido ni es dinero. Al contrario, nos permitiría tener arena durante todo el tiempo hasta que consigamos el traslado, la eliminación del refugio pesquero. Para lo que también hemos trabajado, que es un acuerdo con el Club Náutico en el sentido de adquirir, a través de un proceso judicial, pues lo que es el frente del Club Náutico, de esa pared que vuela sobre la vía y que nos permitiría a lo mejor retranquear el refugio pesquero hacia el Club Náutico, ¿no? Es decir, lo que no queremos, y donde se produce el choque ahora, es que, y se produjo en su día, que pretendían condicionar la actuación de todo en la playa de San Marcos, salvo la obra de tierra, es verdad, de actuación en los locales en las vías, a que se tuviera un estudio por parte del CEPIP, que es un ente dependiente del Estado y que lo que puede hacer es un modelo físico. Y nosotros decimos, si todos los estudios que ya tenemos y los informes están basados en modelos matemáticos que hoy en día vienen a sustituir al modelo físico porque el grado de fiabilidad es tanto como el modelo físico, pues parece que no tiene sentido estar no solo retrasando la cuestión, sino además gastando más dinero. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Ico no lo puede contratar, no es parte del convenio para ejecutar ese dinero. Somos el municipio donde se desarrolla la actuación, por lo tanto, podemos decir, ya nos hemos manifestado, pero lo que no podemos es encargar, porque ni el dinero lo tenemos nosotros dentro del marco del convenio, ni nos corresponde a nosotros la contratación, ni podemos contratar directamente porque no es medio propio, tendríamos que sacar a licitación, ¿no? Entonces, nosotros entendemos, y ya viene un posicionamiento, después de todo este trabajo, del pronunciamiento de mayo del año pasado, nos encontramos que esa adaptación que tenía que hacer, porque el gobierno nuevo de Canarias, lo que antes estaba haciendo GESPLAN, yo creo que se lo quita y se lo pone a Gestur. Y yo creo que ¿por qué se lo dan a Gestur? Porque en Gestur está el que era candidato del Partido Socialista en Ico de los Vinos, que es Juan Manuel Zarza, y que Gestur está controlado, está dentro de la parte del gobierno que controla, pues, el Partido Socialista. Con lo que se lo quitan al área de turismo, que es quien tiene GESPLAN, el mismo signo político, lo tiene Gestur desde principios del mandato. La encomienda se produce el año pasado, pero pasa de GESPLAN a Gestur, cuando GESPLAN podía rematar, adaptar lo que desde el Ayuntamiento de Ico se le ha dicho desde mayo de 2020, llevamos un año, lo tiene que hacer Gestur, muy bien, que lo haga Gestur, pero que lo haga cumpliendo con lo que de Ico se ha pedido, ¿no? Que es la mimetización, la adaptación.
¿Qué argumento para pasar
y eso, competencia? Y eso está así, y esa es la maniobra. Porque ahora lo que se pretende, en nuestra opinión, es que no se haga nada en la playa de San Marcos, porque eso puede suponer, es decir, se evitaría que a lo mejor el grupo de gobierno actual pueda dar con la solución y conseguir un progreso importante en la playa de San Marcos, ¿no? Ahora el control lo tiene el Partido Socialista, es decir, Gestur, que depende del candidato socialista y presidente o secretario general del comité en Ico de los Vinos del Partido Socialista, está haciendo cumplir algo que ya avisó el Partido Socialista Nicó y que decía, y que lo hacía público, que allí no se iba a hacer nada hasta que el Estado Costas la autorizase. Que muy bien, que siguiéramos adelante, que da igual lo que el Pleno por mayoría determine, porque ahí no se va a hacer nada, porque se va a condicionar a lo que Costas determine, autorice, y que será a través de cuando se tenga lo del modelo físico por parte del CEPID, ¿no? Y claro, nosotros entendemos y nos vamos a posicionar, y de hecho llevamos una propuesta al Pleno, el sentido de decir, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, es decir, hemos hecho todo lo que se puede pedir a una administración, que colabore, que empuje, que proponga soluciones técnicas para sacar adelante, porque claro, esto necesita también de estudios técnicos, de soluciones técnicas que sean creíbles para no tirar el dinero, ¿no? Pero ya nos hemos posicionado en el sentido de decir, hasta aquí hemos llegado, hemos hecho todo lo posible, puede seguirse. Podemos todos seguir empujando, nosotros vamos a seguir empujando, pero ya lo que queremos es que lo hagan o nos den la autorización y nos cedan parte del dinero para ejecutar toda la parte de tierra de la continuidad de la trama urbana y de los locales, para desentar la zona, y hasta donde empiezan las escaleras y donde empieza la muralla, es decir, hay unas escaleras de acceso por el lado de Naciente, uh-huh, y ahí empieza la muralla. Bueno, eso no podemos tocar la parte urbana, porque si dan autorización al talud antirreflexión metido debajo de la carretera para resolver la cuestión, pues que llegue hasta ahí la actuación, o que nos den el dinero para nosotros licitar y ejecutar, como hemos licitado dentro de un plan de cooperación con el Cabildo, pero que pedimos en su día las competencias para hacerlo, y lo hemos hecho nosotros con retraso, pero a día de hoy está hecho toda una trama urbana, una solución que queda, creo que es más bonito, más agradable, lo que está hecho a día de hoy en la playa entre la rotonda y la iglesia. Bueno, estamos pidiendo eso, que se nos permita y dé dinero para actuar, o que actúen ellos con el dinero, o que nos lo cedan para actuar en los locales, a desentarlo, y que pongan arena allá. Es decir, ya no planteamos esperar a los estudios, como hacen en el Levante español, como esa idea de que vinieron aquí a decir que por emergencia la ministra aquella del PP antes de las elecciones y tal, y que luego intentaron poner arena manchaqueo. No, pero que pongan la arena natural, que existe. ¿Cuál? Pues hay un banco por fuera en cantidad y calidad
en Google Earth
del refugio pesquero, del muelle grande por fuera hay un banco a menos 25 metros en cantidad y calidad, que es una de las propuestas que recoge el estudio Emilia Grande, que dice, aparte de que la naturaleza, si ponen los taludes antirreflexión escondidos debajo de la muralla, la arena que entra no se va porque la reflexión disminuye, pero el proyecto contempla una recarga de arena natural utilizando el banco que está por fuera, el muelle grande, o otros bancos que existen en el litoral de Tenerife, ¿no? Pues que actúen. Las competencias las tiene. Además, todo esto y pedir que sea un ente del Estado, cuando realmente ahora ya se ha anunciado públicamente que se va a recibir las competencias, las que determina el Estatuto de Autonomía de Canarias en materia de costas. Habrá que ver hasta dónde llega esa transferencia, pero ¿cuándo? Que lo va a recibir el gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, este partido tenemos que jugarlo aquí. Y tenemos todos los datos. Ingenieros con solvencia, catedráticos, profesores universitarios, que son los que dieron la idea, lo han visto, y parece que los estudios determinan que esas actuaciones, que no son impactantes, porque sería quitar, resolver lo desagradable. Mira, si tú miras la muralla hacia abajo, en marea baja, bueno, cuando marea llena, pues ves el mar dando y ves que hay unos elementos, una especie de releje que se ha ido adosando allí, que es hormigón, puesto allí, que está feísimo eso, ¿no? Con la marea baja se ven los distintos elementos que se han ido poniendo, se han ido una especie de dados que se han ido poniendo ahí supuestamente porque se debilitaba la pared. Si tú quitas eso, pones un talud antirreflexión escondido debajo de la muralla de tal forma que no se vería, es decir, vería posiblemente la base de esa talud antirreflexión que se mete hacia adentro porque sostendría la vía quedaría volando la vía volaría, ¿no?, sobre el mar. No es que se amplíe la vía, sino que el talud estaría metido debajo, ¿no? Con lo que no hay ningún tipo de impacto. Una pared tiene que haber, un elemento que sostenga la vía tiene que haber, y lo que estaríamos es resolviendo, poniendo más agradable, adesentando pues esa zona que ahora mismo no está en condiciones, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se haga no va en contra de lo que sí queremos que se estudie, puede ser por el CEPI, por el que quiera el Estado, que es ¿qué hacemos con el refugio pesquero? ¿Lo retranqueamos? Bueno, por eso estamos ofreciendo que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el Club Náutico para parte de la propiedad del Club Náutico pueda utilizarse para ese retranqueo. Eso es algo que ya ponemos encima de la mesa. Luego no hemos parado de trabajar, pero lo que nos entendemos es que se condicione ahora la actuación determinándolo en base a estudios del CEPI, e incluso que el Partido Socialista y Colo, que lleve una propuesta al Pleno, ahora que se verá también el martes, decir no, y que además que el dinero lo ponga el Ayuntamiento. Es decir, además que lo ponga el dinero el Ayuntamiento. Pretenden condicionarlo y además quieren que el Ayuntamiento ponga el dinero. Cuando lo lógico desde una formación local es decir, no, que la institución de fuera ponga el dinero, porque el dinero que pueda aportar el Ayuntamiento tendrá que ser para muchas cosas que son necesarias, pero es que las competencias no las tenemos. Entonces, el juego está ahí. El anuncio lo había hecho el propio portavoz adjunto en el tema de los presupuestos, que sin habernos dicho nada, el director de general de infraestructura turística con el que estábamos en contacto, es verdad que se venía diciendo, pero no hay nada oficial ni nada formal, y todavía a día de hoy, porque ayer tuvimos una reunión, ayer o anteayer con él, pues nos decía que todavía él alberga esperanzas para ver, y está luchando, para ver si no nos condiciona la actuación a través de ese modelo físico que tenga que hacer el CEPI, y en tal caso que se le dejen utilizar el dinero a ellos, ¿no? Pero no que sea en tal caso el ayuntamiento. Entonces hemos dicho que nos den el dinero para actuar sobre los locales, ¿vale? Adesentar y seguir lo que ya se puede ver allí de adesentamiento de esa trama urbana, que creo que ha quedado pues bien, más decente. Que es verdad que una actuación en una playa que ya es urbana, porque claro, a lo mejor podríamos pensar en una playa de San Marcos del siglo XIX o principio del XX, pero es que se han ido dando actuaciones y hay una trama urbana que no podemos cambiar porque hay edificios y demás. Entonces es una playa en esa parte urbana, accesible, con unos cristales que ya no hay jardinera y puedes ver el mar de frente, unos bancos, es una estética distinta, más neutra si cabe, porque lo que pretende, y cuando nos mostraron los arquitectos, es sacar mayor rendimiento al acontecimiento natural que sucede, que es el acantilado, los atardeceres y el mar, lo bonito que queda de la playa de San Marcos. Es verdad que tenemos toda una trama urbana de edificios que se han ido construyendo. Yo digo que si a lo mejor en el siglo XIX pudiéramos haber definido otra playa, ¿no? Y haberlo hecho de una forma más agradable, menos impactante, con menos edificios, pero es lo que es, y lo que necesitamos es sacarle provecho a la trama urbana, hacerlo accesible, que haya unos baños, que se cumpla, que haya una rampa que cumpla. Bueno, eso ya está. Y ahora pedimos es que se nos permita terminar la jugada en la trama urbana, hasta donde podemos llegar, hasta la escalera donde está, empieza la muralla, y que se recargue la arena ya, como se hace en el Levante. Hemos sido pacientes, hemos dado los pasos que se entiende, porque un técnico va a decir, bueno, sí, la ponemos la arena, pero es que luego se va. Ya, y hemos hecho todo eso, luego hágalo ya, ¿no? Pero si nos va a hacer depender de realizar lo necesario para que la arena no se vaya, pues como se hace en España, en la península, que cuando se va la arena por los temporales y tal, se coge un dinero y se pone, pues que lo ponga el que tenga la competencia y que...
Antes de que la pasen a la comunidad autónoma.
Y que nos permitan... No, o lo haga la comunidad autónoma. Si me parece bien que eso pase a la comunidad autónoma con dinero, con las transferencias necesarias y con las partidas que son necesarias. Pero que se haga y que nos ponga la arena ya. O sea, no podemos estar... Hemos hecho todo lo que creíamos que podíamos hacer. Y nadie, yo creo, y en conciencia estamos tranquilos. Pero llega un momento que uno tiene que posicionarse y decir, se acabó. Que pongan arena ya, salga el sol por donde salga y que se adesenten los locales y la trama urbana.
Seguiríamos hablando de Playa San Marco, pero tenemos que hablar también de la nueva agencia tributaria, la nueva oficina que está implantada en ICO, ¿o se va a implantar?
Bueno, no. Vamos a ver, esto tiene que ver, también me tengo que remontar al mandato anterior, cuando fui yo alcalde ante la moción de censura, y convencí al presidente del gobierno entonces, Fernando Clavijo y Rosa Ávila, que en ICO podía haber una oficina descentralizada, recuperando las funciones liquidadoras que realizaban los registradores de la propiedad, siendo ICO pues distrito hipotecario todavía, ¿no? Pero que se le había quitado a en su día, bueno, a los registradores, y se había creado un ente, y recuerda pues bueno todos los peripecias que ha tenido que sufrir la ciudadanía yendo a Santa Cruz con las colas, luego en el trompo en su día y tal. Lo que planteamos nosotros es que esa oficina se pueda crear en ICO. De hecho, saqué adelante la idea. Luego, incluso cuando terminé, tras la moción de censura, estuve en el gobierno y estuve como director general de Patrimonio y Contratación dentro de la Consejería de Hacienda, ¿no? Porque está escrita la dirección de la Consejería de Hacienda. Y se siguió para adelante. Tanto es así que en diciembre de 2018 se firmó el contrato de arrendamiento, se montó la oficina, terminó la legislatura y estaba montada la oficina con personal, está dotada técnicamente, y desde el inicio de esta legislatura está parada la apertura de la oficina. Es más, lo que nos llegan es que quieren desmantelarla, cuando en otro sitio del sur se ha creado en Los Cristianos, se ha alquilado un local y se está creando, se va a abrir, se ha abierto ya una oficina, ¿no? Entonces, parece que es un disparate. Tienes un contrato, lo tienes todo montado, y ahora resulta que es que lo van a desmantelar todo, ¿no? Si realmente estamos preocupados por el colapso circulatorio que se produce diariamente, pues parece que tiene sentido acercar la administración, y al margen, y no me vale el tema de la digitalización y de las relaciones de la administración electrónica y demás, que sí es bueno, pero siempre va a ser necesario una base en la que pueda relacionarse el vecino, ¿no? Así que creo que es un paso que, vamos, un disparate, un sinsentido que quiere acometer el gobierno de Canarias. Yo entiendo que será por cuestiones políticas, ¿no?
Como casi todo en esta vida.
No, bueno, pero tiene que haber un interés general y es verdad que hay organizaciones políticas, pero yo creo que una vez que son las elecciones y demás, tiene que haber lealtad y tiene que haber trabajo, ¿no? Y bueno, y luego hay pues unos rendimientos electorales que se buscan también en la acción, pero tiene que estar siempre allí presente el interés general, ¿no? Es decir, está claro que la obligación de un responsable político es trabajar por el interés general y si lo hace bien, obtener el rendimiento por si quiere que su obra, su actuación pueda continuar en el tiempo y como organización política y como persona, ¿no? Pero nuestra idea tiene que, yo quiero decir, lo que nos debe mover es el interés general y parece que es un sinsentido que después de estar pagando un arrendamiento, después de estar dotado, ahora pretendan desmantelarlo, ¿no? Y por cuestiones que no alcanzo y entiendo que son exclusivamente políticas, ¿no?
Esa es la pena, que la política va por un camino y los ciudadanos por otro. Pero bueno, es tu responsabilidad como alcalde, digo, de intentar solucionar. Tenemos tres minutitos más para acabar la entrevista de hoy. Yo me gustaría hablar de muchas cosas, pero yo creo que hemos tocado todo lo importante en ICOD.
No, hay muchas cosas. Lo que pasa es que hemos tocado una que se vuelve a poner, que es la playa, que a todo y demás. Ahora llega el verano y demás y nos preocupa. Y
está de moda. Pero me gustaría saber una cosa. Decir,
siempre está de moda porque estamos obligados a trabajar por ello, ¿no? Pero, y claro, es un tema que hay que explicarlo.
¿Pero en qué punto estamos ahora mismo? Es decir, ¿tú decías que este verano podemos tener arena siempre y cuando?
No, en este verano no, porque depende de la actuación. Lo que hemos dicho es, hemos hecho todo lo posible desde mayo del año pasado, que dijimos lo que ICO quería, después de un proceso de participación que cumplí lo que había prometido electoralmente, es decir, lo someteremos a un debate y hemos escuchado. Y la propuesta que sacó adelante el grupo de gobierno fue recogiendo pues muchas cosas que planteaban. Es decir, lo del Partido Socialista de abrir los chorros al Muelle Grande, pues que se abra. Porque el técnico dijo que era positivo, pues sí, lo recogemos. Que se estudie el retranqueo del refugio pesquero, sí, pero eso que empiece a caminarse ya, que se ponga dinero, pero con el dinero que hay, que se permita realizar las actuaciones propuestas de un talud debajo de la carretera que evite la pérdida de arena, que se ponga arena y que se resuelva o que sea decente o se termine la trama urbana. Básicamente eso. Quedan muchas más cosas por hacer, pero de momento esa es la trama urbana, el poner arena, la recarga de arena natural con la actuación en el talud. Y ahora hemos dicho, es decir, seguiremos empujando, pero es que de momento y transitoriamente hasta que haga esto, si es que lo van a condicionar y si es que a pesar de dar la pelea van a imponer costa o el que sea que tenga que tenerse los estudios, modelos físicos, nosotros no podemos, el pueblo no puede esperar y necesitamos una recarga de arena ya y la actuación de los locales ya y la actuación en la trama urbana hasta donde debamos y sea razonable acometer pendiente de otras actuaciones futuras y para no tirar el dinero ya.
Pues ojalá te oiga a quien tenga que oírte, de quien dependan las decisiones.
Bueno,
pero
estamos en esa pelea, ¿no? Ya lo hemos dicho públicamente a través de entrevistas y el Pleno se va a manifestar también en ese sentido. El Grupo Gobierno lleva una propuesta pues que va en esta cuestión. Nos hemos pronunciado, hemos hecho todo lo posible hasta mayo de 2020. Estamos empujando y esperando desde el año pasado con reuniones con Gestur. Yo sí tengo que decir que el director general de Infraestructura Turística y la viceconsejera se han portado con nosotros muy bien, han sido muy correctos, leales, están empujando, pero llega un momento que se topan con costa y, en mi opinión, con una actuación desleal que está sacando adelante el Partido Socialista de ICO de los Vinos y de fuera de ICO de los Vinos, ¿no?
¿Y con el Cabildo qué tal?
Pues el Cabildo estamos esperando una visita del presidente que se comprometió. Es verdad que el otro día fue a una visita a una empresa de que trabaja con el empleo en ICO, que está bien, pero estamos esperando la visita que él se comprometió en noviembre del 2019. A ver, sí, digo bien. Al inicio del mandato, cuando le pedimos la reunión y nos la dio, donde le planteamos una serie de cosas y es necesario esa visita para abordar cosas, para que vea, por ejemplo, el estado en el que está Boquín, la necesidad de terminar el centro de interpretación del Parque del Drago y tantas cosas que tiene ICO y está pendiente la visita. Es verdad que hemos tenido pues algunas charlas por teléfono, algunos encuentros, pero falta esa visita a ICO de los Vinos que estamos demandando, ¿no?
Pero mejor relación con el Cabildo que con el Gobierno Autónomo, más fluida.
Hombre, es más cercana en el sentido de que yo con el presidente del Cabildo me hablo y lo tengo por teléfono si quiero llamarle, ¿no? Pero estamos en otra... yo creo que Tanto el Cabildo como el Gobierno tienen un gran problema, que es que no están, sobre todo el Cabildo creo que no ha arrancado, están dando pasos para adelante y para atrás, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que son muy partidos, ¿no? Muchos partidos dentro del Gobierno, y es difícil trabajar y caminar así, ¿no? Entiendo que aparte de los socios reales, pues hay otros que no están en el Gobierno, en el caso del Cabildo de Podemos, y que luego en el Gobierno de Canarias pues hay sí, cuatro está. Formaciones, ¿no? Y que, bueno, su más y sus menos han tenido, ¿no? Y si se mantienen juntos es porque han entendido en su día que el enemigo en su día y al que había que echar era Coalición Canaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso lo está pagando la ciudadanía, ¿no?
Pues no seré yo el que lo vuelva a decir, pero de vez en cuando se os echa de menos.
Pues no lo sé yo, la gente que juzgue, ¿no?
Pues nada,
ahora es tiempo de trabajar, y yo creo que la actitud de mi partido en la oposición donde está es la de trabajar y ayudar, ser leal y ayudar a la gobernabilidad, tanto del Cabildo Me Consta en determinadas situaciones como en el Gobierno de Canarias, ¿no? Creo que ha sido una actitud correcta y leal, ¿no? En un momento además complicado, de crisis sangrante. Otra cosa es que no quiera seguir contándose con, ¿no? Y que se intente aparentar una situación de confrontación y que se le eche la culpa todavía a día de hoy, después de 2 años, a coalición, ¿no? A los gobiernos de coalición.
Bueno, eso es un mal mayor.
Por cierto, que en Canarias no hemos estado gobernando siempre solos, al contrario. Sí.
Pues despedimos la entrevista con Francis González y te esperamos por aquí en breve con nuestro tema musical de intermedio del Ecuador del paso del programa. Queen se despide de Gente Radio esta semana con un temazo, Somebody to Love. Pues cuando son ya las 9:35 horas de la mañana, recordarles que están ustedes en Gente Radio en el Puerto de la Cruz, y el que hay que recordarles a una incorporación, la última incorporación del plantel que vamos a incorporar en esta temporada a las distintas secciones que se han venido estrenando en este programa de las mañanas con Gente Radio, que intenta entretener, acompañar, pero sobre todo los fines de semana hacerle proposiciones a esta gente que tienen la constancia y la...
Honestas.
proposiciones. Vamos a hacer proposiciones. Ya hacemos proposiciones de cine, pero ahora vamos a empezar a hacerle proposiciones de comer. Tanto en su casa como en el exterior.
Exacto. Para que engorden un poquito.
La voz les es conocida, ¿verdad? Un viejo conocido de esta casa. Buenos días, don Javier Jiménez.
Buenos días. Más de uno estará echándose la mano a la cabeza.
¿A qué viene Javier
ahora? ¿Otra vez este?
Sí, nos va a enseñar, nos va a enseñar cositas. Pues sí, se llama Gastrocio esta sección. Le falta la sintonía que sí, ya en breve la tendremos para tener el programa completo, completo. Pero el objetivo, ya les digo a ustedes, informarles y entretenerles. Pero en este caso, con tema gástrico. No de jugo.
Sí. No. Con tema gastronómico, evidentemente. Gastronómico. Sí, que es una de las facetas nuestras, ¿verdad?
Vamos a producir jugo gástrico. Hemos puesto a esta hora de la mañana, porque estamos pensando ponerlo al final, digo. Sí. Mejor el cine para más tarde. Sí, y esto que no nos provoque.
Claro, porque ahora nosotros daremos una receta dentro de un poquito. Y aquella,
todas las semanas una, ¿eh?
Claro, todas las semanas una. Y aquella persona, aquella ama de casa, o amo, o ame de casa, que siempre sabes que se están comiendo el coco, a ver qué hago, qué no hago, qué dejo de hacer, pues, hombre, a ver el gordito que dice. Y claro, bueno, el gordito que está adelgazando.
Te iba a decir, está bastante menos gordo que la última vez que te vi.
Por eso te lo digo. Y nada, pues daremos una receta y si tienen a bien, pues el elaborarla o hacerla. Y ya dirán ellos cómo le salió, evidentemente, para que sea un programa interactivo y todo este tipo de cosas.
Eso lo vamos a conseguir en septiembre. La interactuación a través de redes sociales, a través de WhatsApp en septiembre. Exacto. Ahora vamos a ir trabajando para hacerlo bien.
Sí, bueno, vamos a ir engranando la maquinaria para que esto sea en septiembre, pues lo que tú estás comentando, ¿no? Que me parece que el proyecto es precioso.
Vamos a verlo.
Y gracias por contar conmigo, José y...
Siempre has estado presente en la familia de Gente Radio. Pasa que estamos algunas vacaciones de vez en cuando.
Sí, bueno, pero también los motivos de trabajo, pues...
Y el COVID que nos ha echado para atrás a todos durante muchos meses.
Bueno, a mí el COVID la verdad es que me ha puesto más en línea, ¿no?
¿Has engordado, adelgazado con el
COVID? No, pues el adelgazamiento no es por el... O sea, es motivo del COVID, pero por el motivo de exceso de trabajo, no por deceso, sino por exceso. Oye, pues todos los que están gordos es porque no han trabajado.
Yo eso siempre lo digo, el que está gordo no es porque tenga un problema en el tiroides, es porque le mete energía al cuerpo con la boca.
Está precisamente pues entrenando para oír este programa.
Pues bueno, aparte de todas las semanas una receta de la cocina tradicional y típica canaria, como decía esta mañana, esas recetas que todo el mundo tiene una como parte de la cultura y la herencia que nuestras abuelas y nuestras madres, padres y abuelos nos han aportado, porque esto de la cultura de la gastronomía materna y abuelil no es A, es O y también E. Hay grandes cocineros hace muchos años.
Sí, por supuesto, pero fíjate, yo lo que me he encontrado ahora es que nuestros hijos incluso ya hacen sus pinitos en la cocina.
Va llegando la edad.
No, ¿qué edad?
Quiero decirte que hay un momento, un momento en la vida, los míos ya que tienen 20 y pico ya empiezan a acercarse a los fogones.
Sí, 10 y pico, ¿no? Y,
mucha culpa tiene Masterchef.
Claro, esto es culpa de toda esta gente, ¿no? Por no decir gentuza, que es mentira. Pero claro, es que te quitan la hora de la película a mí, por ejemplo. La hora del film me lo quitan para estar con un caldero. ¿Entiendes?
No es la hora. Que hay que ir al mercado a comprar los ingredientes.
Exacto. Bueno, pues total, que sorprenden, ¿eh? Porque hacen recetas realmente, realmente espectaculares, ¿eh? Y sobre todo la innovación.
Pues hablaremos también de cocina creativa y iremos invitando a distintos, no solamente chefs, sino también entenderemos el mundo del guachinche,
vamos a tocar todos los palos habidos y por haber, todo lo que tenga que ver con abrir la boca, masticar y cerrar y tragar.
Y algunos invitados tendremos por aquí de vez en cuando.
También, ya tengo una relación de personas que le he ido comentando que empezábamos con el programa hoy, que iba a ser un programa pues un poco...
Piloto presentación
de prólogo para ir viendo todo lo que vamos a hacer y tal, y muy encantados de la vida. Bueno, José ya tiene algunos avances técnicos del asunto, y tú también lo sabes, y bueno, pues muy bien, ¿no? Por ejemplo,
¿Hoy nos vas a dar alguna recetita?
Sí, hoy vamos a regalar una. Hoy vamos a dar una receta, pero antes que nada vamos a dar una información que creo que para los amantes del queso, de lo lácteo compacto, de esa maravillosa exquisitez inventada hace un montón de siglos como comida de transporte, ¿no? De transporte de guerreros, claro.
Era más fácil transportar queso que leche.
Evidentemente, ¿no? Pues no, como dije. dice el mago, y no, que no me lo tomen a mal, no se esparrama, no se esparramaba.
El vino entonces, sí lo transportaban, pero la leche mejor que eso.
No, el vino sí. El vino, si no lo llevaban en barrica o barril,
lo llevaban dentro.
Lo llevaban puesto. Se lo llevaban puesto. Bueno, total, que ayer comenzó la Feria Internacional del Queso. Está ubicada online, ¿no? Es virtual, pero puedes hacer puedes hacer pedidos de cestas de quesos y tal, ¿no? Entonces parece ser que solamente es para el ámbito que sirven en Gran Canaria, pero tengo el contacto y me ha dicho que no, que tratándose de lo que se trata, pues pueden hacer pedidos y se lo pueden mandar a la isla de Tenerife, o ya veríamos cómo traerlos para acá, ¿no? Entonces, esto es del 22 al 26. Yo le dejaré después a José el enlace para que él, si quiere, lo ponga en el podcast o lo que quiera que sea, ¿no? Esto es un tema importante, porque además hay unos quesos, está bastante seleccionado y está muy bien. Otra cosa es felicitar a CB Díaz por el premio Naranja que obtuvo hace una semana.
¿CB es del Sauzal o del Puerto?
Del Puerto.
No, es que yo recuerdo que yo creo que la primera vez que comí de las manos de CB...
¿Del Puerto?
Tenía el restaurante en el Sauzal, ¿no? El primero que tuvo.
Ah, no lo sé. Eso no lo sé. Él ahora está en el Puerto, pero él es de Punta Brava.
Él no lo sabe, pero pasó una Navidad conmigo con una guitarra en la mano en la terraza de mi casa.
Pues puede ser, sí, porque mira, fíjate, a mí me
sorprendió. Me lo pasé divinamente, cuando no era famoso.
No, él siempre ha sido famoso. Bueno, por favor, pues claro que sí, además con una mano espectacular. Él fue uno de los que nos acompañó en el invento aquel famoso que tuvimos, porque además está Samuel ahí ahora aquí al lado, de Gastro Canaria, y estuvimos en la televisión canaria pues entrevistándolo a él y a mí, nos hicieron la entrevista y no, muy bien, esa experiencia fue espectacular y sigo contando con todos ellos, con todo el equipo.
Pues le dando un buen premio a CB, ¿no? Porque además tiene una buena mano.
Sí, no, tiene una mano espectacular. Mano y cabeza, perdona. Sí, la mano sí, pero la mano no es tan importante. Lo más importante es la cabeza que tiene para él ejecutar todos esos platos que se les ocurren. A mí me hizo mucha gracia una vez que después de Gastro Canaria, al cabo de poco tiempo, hubo en la alfombras de la Octava del Corpus o Infraoctava del Corpus, la Asociación de Alfombristas, pues, creó un evento, hizo un evento y tal, y poco menos era cómete la alfombra, y fuimos ahí, una gente de Las Palmas que había venido, había invitado yo y tal, y resulta que eran flores, o sea, era un plato elaborado con flores, con pétalos y tal, comestibles evidentemente. Bueno, y aquellos se quedaron pero asombrados, bueno, aquellos, yo y Tokiski, o sea, una cosa tremenda. O sea, que te digo que mano sí, pero la cabeza es más importante, creo yo. Y esas neuronas que tiene cocineras en su cerebro.
Tienen la cabeza ordenada, sí.
Pues las tiene bastante ordenada, ¿no?
Pues a ver si traemos a CB, que yo hace muchos años que no lo veo y muchos años que no hablamos con él de gastronomía.
Pues cualquier día, Pues cualquier día. Luego, bueno, al hilo de esto, pues me mandó el otro día él incluso una propuesta para comida en casa, ¿no? Y es verdad, o sea, los restaurantes, los guachinches, como tú bien decías antes, las casas de comida, porque claro, aquí a veces también, y esto es un enfado generalizado por ambas partes, no es lo mismo un guachinche que una casa de comida. Hay que ir más a hombre, deberíamos defender lo nuestro desde las posiciones originales.
Está claro que aquí no vamos a hablar de comida basura, no vamos a hablar ni pizzas, ni hamburguesas, ni perritos calientes. De eso no vamos a tratar.
Pero espérate, no, porque oye, las pizzas, hay pizzas muy buenas.
Bueno, pero no en franquicia.
De franquicias no. Porque, por ejemplo, mira, el Shark and Shake te hace una pasta y hace una ¿cómo se llama esto que es de carne? Y
lasaña.
No, la lasaña. Hace una lasaña. Te lo digo de verdad.
Bueno, y lasaña de verdura también. Yo hago una
de verdura. Sí, de verdura y de carne. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Esa lasaña está espectacular. Yo nunca me había comido una lasaña tan buena, salvo en la arriba en la albahaca, en el tanque, que la hace precisamente de verdura, que es la que se come mi hija.
Que tengo unas plantas de albahaca.
Pero es una pasada.
¿Cómo le sienta la albahaca a cualquier cosita que le eche?
Sí, pues sí, pues sí.
Pues vamos a darle la receta hoy a nuestros queridos oyentes, pues mire, porque ya se nos va el tiempo rapidito.
Sí, vale. Yo he traído hoy una receta que es una fricasé de pollo de una muy buena amiga mía.
¿Fricasé de pollo?
Fricasé de pollo, que me la mandó hace un tiempo y es chef también, ¿no?
Se podrá hacer, ¿no? Porque la receta de chef...
No, es chef, fácil, y además es francesa, o sea que va a venir muy bien a esto y además gusta bastante. También fue probada por la que hice yo, que estaba riquísima, me dijo, por un chef cubano de aquí del Puerto de la Cruz, y le puso un poco de carne, Le digo, vale, claro, es que era de pollo, pero yo no le puse el pollo, ¿no? Entonces... Claro, y él le puso la carne. Dice
una almeja ensancha, pero la almeja se me olvidaron.
Exacto. Claro, no, pero yo lo puse por esto de bajar un poco, por bajar un poco de gramo. Si le pongo la carne, pues ya pues me quedo igual, ¿no?
¿El pollo va entero o hay que deshuesarlo?
No, el pollo, bueno, cada uno lo hace como quiere, pero el pollo va en cuartos, ¿no? Lo partes en cuartos.
Dos pechugas y dos muslo y contramuslo.
Sí, muslo contra muslo y tal. Salpimienta.
¿En crudo?
En crudo.
Importante eso que pensaste.
Sí. Salpimientas en crudo. Puedes hacerlo con la piel o sin la piel, ¿vale?
A gusto.
A gusto de tal. Hombre, si lo haces con la piel, vas a soltar la grasa. Si lo quitas la piel, te va a quedar el plato después más vistoso, en el sentido de que cuando...
Va a quedar más bonita la pieza.
Queda más bonita la pieza, ¿vale? Y le ponemos un truquito que también vamos a hablar a veces de los truquitos, de nuez noscada, ¿vale?
Eso que se le pone a las croquetas.
Eso que le ponen a las croquetas.
Pero un puntito, porque la nuez moscada mata todo el sabor, ¿eh?
Exactamente, un puntito. O sea, no vamos a hacer como esto, que hecha como la sal, ¿no? Para darle gusto y tal, ¿no? Bueno, pues esto. Luego ponemos mantequilla en el sartén para dorarlo. Los doramos bastante bien, ¿no? Y una vez estén dorados, los sacamos. Y luego en el mismo recipiente donde...
La mantequilla mezclada con la grasita del pollo.
Sí, bueno, pero grasita ya no hay mucha, ¿no? Porque claro, como no le hemos puesto la piel, pero sí, algo hay de estas cosas ahí de...
En la misma sartén, sin fregarla.
Sí. No, porque ahí está el
juguito.
El truco, ¿no? Luego ponemos, sofreímos cebolla, pimiento, zanahoria y apio, y lo partimos en dados pequeños, lo dejamos ahí que se cueza. Todos a la vez, ¿no? Y luego ya también le ponemos
el
un poco de sal.
Importante, ¿eh? El apio
sí. Le ponemos un poquito de sal, dejamos que cueza y luego ya le ponemos los champiñones, ¿vale?
¿Laminado o entero?
No, laminadito, coño. Pues un champiñón entero si tiene el pollo. Laminadito.
Pero importante que el champiñón se ponga después de haber hecho la fritura del pimiento, el ajo, la cebolla.
Sí.
Porque si no, se suelta mucha agua.
Sí, exacto. Tú tienes ya todo eso preparado, entonces ya pones los champiñones, ¿no? Los champi estos, ¿no? Luego, a ratito, ¿no? Cuando ya tú ves que los champiñones están cogiendo esa babosería.
Sí, que se han encogido un poquito.
Sí, esa babosería. Entonces le ponemos un poquito de harina de trigo. Un poquito para espesar un poco la salsa.
Simple. Harina de trigo simple.
Simple.
Sin de fuerzas.
No, de fuerzas nada. Ya la fuerza está en la propia sartén. Entonces un poquito de harina de trigo.
Estoy apuntando, ¿eh?
¿Eh? Sí, apúntala. Luego le echamos un poquito de 800 gramos, mililitros de caldo de pollo, bien hecho por ti, o de estos que vienen Tetra Brie, que también están muy buenos.
Hay algunos que están buenos, sí.
Sí, hay algunos que están muy buenos. Hay marcas que no vamos a nombrar hasta que pague.
Entonces lo van
cuando
probando.
Pague, nombramos, ¿vale? ¿Te parece?
Está bien, está
aquí
bien.
Vamos a nombrar, pero previo paste, pero poquito.
Y si no, un caldito de verdura que se hace con un poquito de pollo, el caparazón de atrás.
Exacto. Vale, y con un poco de gallina, cuidadito. Vale, y entonces ponemos 140 mililitros de vino blanco.
seco. Un litro de 800 mililitros
de caldo de pollo.
Y 200 de vino, para que sea, bueno, para pues que 200, sea un litrito.
Vale, pues 200. No, hombre, 140. Vale, 200.
200,
de vino, pero es que igual te queda muy aguado.
¿Vino blanco?
Vino blanco, seco o rancio. Vino blanco rancio ese, que es el rasposo, sí. ¿No? ¿Vale?
Venga, vamos a poner 150.
Y luego le echamos, hacemos un ramillete como el día de los palmitos, en Semana Santa.
Pero con romero.
Exactamente. Romero, perejil, tomillo y laurel.
Chó.
Y lo largamos dentro del...
Pero no de bote,
No, hombre, te estoy diciendo un ramito.
Un ramito. Un ramito. Tiene que ser de comprado en el mercado de la Matanza.
Como si fueses a leerle la mano a uno y después le pides la voluntad, pues lo mismo, ¿no?
Repetimos. Romero.
Romero, perejil, tomillo y laurel.
El tomillo es el que es difícil coger en ramito. Los demás están todos siempre.
Sí, pero no, pero sí hay, ¿eh? Sí hay. Bueno, pues ese...
Si te falta uno, tampoco pasa nada.
Tampoco,
¿no?
Pasa nada. Tampoco.
Pero bueno, romero, pues, tomillo...
Pero mira, si vas a inventar al erudito mejor, ese día no lo invitas hasta que no te... Pero te va a decir, le falta tal... ¿Entiendes? O sea, ese no lo invitas.
No, las hierbas aromáticas al final siempre.
Exacto. Lo tiras allí, lo dejas un ratito...
Amarradito para poder sacarlo después.
Sí. Después lo sacas, exactamente, amarradito. Lo sacas después y tal... Y ya está, retirar y a servir y a comer.
¿Cuánto tiempo de cocción el pollo en ese caldito?
No.
¿El pollo ya está sofrito con el
caldito? Está sofrito desde que nosotros metemos 10 minutos.
10 minutitos.
10 minutos.
Está sofrito, es decir, que no se rehice mucho.
No importa, cuanto más sueltito mejor. Pero vamos, que 10 minutos.
Perfecto, pues esto es un plato rápido, ¿eh?
Esto, esto es un plato rápido.
Tarda más en descolar el pollo.
Muy sabroso, muy sabroso.
Tiene muy buena pinta.
Es riquísimo, ¿eh? Pero es que el fricasé te lo puedes comer solo. Solo. Es un plato solo. Lo que puedes, con pollo, con carne de cerdo, con carne de ternera, o ¿sabes? O sea, lo puedes hacer con cualquier cosa.
El fricasí es el refrito del apio, el pimiento, la cebolla y el ajo, sí, más los champiñones laminados y
todo eso es el fricasé. Después ya tú le añades el pollo, pero claro, al pollo también le tienes que dar su tratamiento, anterior. O a la carne, la que quiera que sea y tal, ¿no? Y bueno, esta es la recetita que para el fin de semana yo creo que pueden entrenarse y después decir si les gustó, si no les gustó, como...
Yo creo que lo voy a hacer porque mi mujercita le gusta mucho el pollo.
Vale, pues...
Y a mis hijos también. Y aquí esto salen cuatro raciones con un pollito medianito.
Sí.
Dos pechugas y dos contra muslo y muslo, claro, salen cuatro... Hombre, si lo comemos tú y yo, no lo comemos entero. Sí, uno cada uno.
Yo medio pollo. Yo medio.
Medio pollo, medio limón.
Exactamente.
Pues Javier, hemos empezado. Bueno. Hemos empezado esta sección que yo espero y confío que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a aportarle a nuestros queridos oyentes de Las Mañanas con Gente Radio un entretenimiento para el fin de semana y las pruebas.
Yo creo que sí. Yo te voy a pisar un poco esto, lo que ibas a decir, lo que esto. Viene después. Pero no, solamente él le va a decir algo importante. Pero yo le voy a apuntar al hilo de esto. Que lo interesante es que hay unos libros, hay una literatura muy muy excelsa, se dice, ¿no? Excelsa, de gastronomía. De gastronomía.
Hay muchos libros de gastronomía.
Sí, en todas las librerías y tal, ¿no? Y blog, bueno, luego por internet todo lo que ustedes quieran, ¿eh? Y como es el día este que tú vas a decir ahora, pues ahí lo dejo.
Pues sí, teníamos que informarle que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Orotava, hoy día 23, pues desde el día 22 y al 25, está estableciendo unos programas de actos variados. Pero hoy 23, en especial, la consejería que dirige Darío Afonso, en concreto, va a promocionar el arte urbano in situ, hoy viernes a partir de las 10 horas. Y se realizará una obra de arte urbano vinculado a referentes literarios canarios en diferentes espacios dentro de la zona comercial abierta de la Orotava. Tienen como objeto rendir un simbólico homenaje a algunos escritores canarios, sacando a la luz una pequeña muestra de su vida y obra. Y para ello se contará con la valiosa colaboración de un grupo de jóvenes artistas grafiteros que dispondrán a realizar in situ obras representativas de cada autor, bajo el enfoque y el estilo personal de cada uno de ellos. El acto se concentrará en diferentes puntos de la zona comercial abierta de la Orotava. Celebraciones con motivo del Día del Libro en nuestro querido Ayuntamiento de la Orotava. Y seguiremos dentro de esta campaña de cultura, pues con una entrevista para la semana que viene con mi querido amigo Darío Afonso, concejal de esta querida villa de la Orotava, que tanta actividad cultural controlada nos viene ofreciendo desde antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Pero mucho control en las actividades en la calle. Es un modelo a seguir la actividad cultural del Ayuntamiento de La Rotava. Dos minutitos y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí, son las 10 menos un minuto del viernes, que ya nos queda poquito para llegar al fin de semana. Ya huele a fin de semana que da miedo. Y enganchados con el tema de la gastronomía, dentro de un ratito la hablaremos del cine. Pero mientras que viene el cine y no viene, tenemos aquí a un elenco de mujeres que nos van a hacer pasar un ratito súper agradable hablando de cosas que nos interesan a todos. No sé por quién empezar, pero por Melissa García. ¿Cómo está usted, doña Melissa?
Pues muy bien.
Viene de Los Realejos al Puerto de la Cruz, así que ha venido cerquita.
Sí, sí, sí. Bueno, aunque el cambio de clima, ya lo estábamos comentando antes fuera, se nota, ¿eh? Aquí el calorcito es agradable. Muy agradable, muy agradable. Pues nada, buenos días a todos y a todas y nada.
Y a todes.
Y a todos.
No te olvides, no te olvides.
A todes ustedes.
Nosotros los canarios somos, y digo los canarios, ya que ves. Yo nací en Sevilla, pero yo me considero una barbaridad canaria. Me parece genial, dice, allí en la prensa tengo un problema, nosotros decimos ustedes y se acabó.
Sí, exacto,
no,
es cierto,
no, no tenemos problema ninguno. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días.
Desde La Rotava al Puerto.
Desde La Rotava al Puerto, hablando lo mismo que hace mejor tiempo aquí, cariño.
Pero también se está muy bien allí en La Rotava. Y doña Sandra Rodríguez, que viene del Puerto al Puerto.
Del Puerto al Puerto, buenos días. Esto es el microclima de nuestra maravillosa tierra, ¿no? Y que hace singular, además.
Pues aquí empieza la tertulia de mujeres, que yo intentaré estar callado, aunque me cuesta muchísimo estar callado, ya lo saben ustedes, que me conocen poco o mucho, pero que con poco que me conozcan ya saben que a mí estar callado... las tardes cuando veo a Rosito.
No me lo puedo creer.
Ay, no.
No me lo puedo creer.
Se acabó.
¿Qué has caído?
Ese es el tema que ibas a sacar.
No, no, no.
Pues yo no lo traigo preparado, bueno, vamos,
¿no? Yo tampoco, no sé ni de qué va.
No, no, no. Vamos a dejarlo en la gaveta de los queridos olvidar, lo que queremos olvidar. Yo creo que hay muchísimas cosas de las que hablar hoy y les he pedido a ustedes, a cada uno de ustedes, un tema que les interese hablar, pero les voy a hacer caso, no sé. De momento sí hay un tema que yo quisiera que ustedes comentaran conmigo o con los oyentes, mejor, porque yo voy a estar callado, que es la campaña de Madrid en el ámbito nacional, porque está en clave nacional, y los últimos desbarajustes y salidas de pata de banco que ha habido tanto en el debate que hubo esta semana, en el mismo día que Rosito hacía sus declaraciones.
Ah, pues ni me había enterado.
Que había que competir, había que competir. Yo, en serio, que yo estuve con el mando, lo estuve diciendo el otro día. Estuve con el mando porque no sabía qué hacer.
No sabía que Rosito había hablado
el mismo día. El mismo día que
yo sí, porque algunos me han dicho, no vi el debate porque estaba viendo lo de Rosito.
Ah, vale. ¿Estuvo en una entrevista?
En una entrevista en directo, en un plato.
Ah, sí, yo pues lo leí en prensa, pero no sabía que había sido
a la misma hora que el debate. Yo tenía el mando a distancia, pues estaba solo en mi casa. El primer día de muchos años que estoy solo en mi casa y estaba allí con el mando a distancia, no sé qué ver, y digo, si tuviera dos televisiones lo vería todo. Y al final acabé viendo una por la plataforma en el ordenador y la tele puesta ahí porque no se podía perder una nada, pero no conseguí acabar ni una cosa ni la otra, ¿eh?
No,
es decir, me fue imposible.
Yo tampoco
por una te comprendo, la otra ni me molesté en verla porque tampoco sabía que iba a haber entrevista.
Es estar informado de las cosas que realmente pasan en este país, pero bueno, hay una cosa que es la campaña de Madrid, que está clarísimo que es un elemento que nos lleva de la mano en los últimos días, y nos quedan todavía 11 días de campaña, creo que son, y que el día 4 pues veremos, que yo creo que va a ser muy importante para el futuro del país. Pero han pasado cosas esta semana, además del debate, que a mí me empiezan a preocupar, y hablo del cartel de Vox de la inmigración, que engloba un montón de problemas, o engloba la desatención a la tercera edad, engloba la mala gestión del problema de la inmigración, y engloba una cosa que es la radicalidad y el odio hacia determinadas personas, ¿no? Y engloba además que hoy han mandado unas balitas de CESME a una determinada persona de este país, importante, ministro, ex vicepresidente y directora general de la Guardia Civil, y Vox no ha condenado. Y eso sí que me preocupa. Entonces, yo dejo esto en la mesa y ustedes van hablando de lo que quieran de Madrid, pero a mí ese tema del cartel y ese tema de que Vox esté tomando esa posición me preocupa, porque no vamos por buen camino.
Yo creo que, bueno, ya creo que a estas alturas conoces cuáles son mis posiciones y muchas veces hemos hablado de lo malo que son los extremos, ¿no? La radicalidad, tanto en derecha como en izquierda. Yo creo que eso es muy, muy, muy negativo para una sociedad, para un país como el nuestro. Y lamentablemente en los últimos tiempos en políticas pasamos primero por un periodo que todavía sigue, yo creo que estamos pues alimentando, que es la desafección hacia todo aquello que huela a política. Y ahora estamos viviendo y atravesando un momento en el que la radicalidad parece que quiere imperar, ¿no? Y que quiere imponerse. Y la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria, que parece que comienza ahí a ver algo de luz al final del camino. La crisis económica, que está siendo cada vez más dura, ¿no? Y empieza a dejarse sentir más, genera un caldo de cultivo para que determinadas manifestaciones de este tipo, que no comparto para nada, ni que eso que quede clarísimo, cuajen. Y eso me preocupa muchísimo porque al final se genera una situación que no es buena, volver a vivir, y yo creo que hemos hablado muchas ocasiones que quizás volver al bipartidismo va a ser hasta positivo en este país y dejar de por lo menos no lo hablábamos contigo, pero sí lo hablábamos con Lorenzo, ¿no? Porque esos extremos para nada son positivos nunca, porque ni unos ni otros tienen la razón. La razón probablemente para llegar a un entendimiento está en el centro, siendo generosos todos y quitando temas, y sobre todo cuando se instrumentaliza políticamente un tema tan grave que además estamos viviendo nosotros en Canarias, que es el tema de la inmigración, que es un tema de derecho humanitario, primero esa atención humanitaria y por otro lado el problema que puede estar generando a nivel del país y a nivel de Europa, que es quien no está mirando este problema como debe y quien tiene las herramientas políticas para llegar a los acuerdos necesarios para
Patricia,
que esto comience.
Patricia, ¿cómo ves tú el posible pacto con Vox? Porque con estos socios es complicado, ¿no?
Yo me imagino, bueno, no estoy ahí, espero que te Ayuso y estoy segura que se va a llevar la mayoría absoluta, entonces nos vamos a ahorrar el pacto con Vox.
Después del debate, bueno, yo ya no lo tengo tan claro.
Porque, bueno, ya el Gabilondo falló un poquito cuando tendió la mano a la extrema izquierda, que es los Podemos, que yo, o Unidas Podemos en este caso. Del cartel de Vox, ¿qué comentar? O de la campaña tan agresiva, es dura. O sea, yo comparar mayores con menas, con niños, que son niños menores, que da igual si naces en FES, en
son menores,
la,
sí,
con Chinchina o en la Orotava, tienes que estar protegido y el Estado lo tiene que proteger. Han vendido lo que no es, porque a los niños no se les paga, a los niños solo se les tiene tutelados, se les da una educación, se les da un deporte y se les da todo lo que tiene que dar a un niño.
Y tiene un coste.
Que tiene un coste, por supuesto.
Pero no, pero es que se le dé dinero
todo
a ellos.
Pero no se le da primero a los menas, como los llaman ellos, sino también se le da a los niños de toda España.
Exacto.
O que estén en España, por hablarlo más claro, no toda España, sino los que
están
en
el derecho a la infancia, que entonces, ahí está
menores protegidos,
todo.
Menores protegidos, menores que estén solos. Entonces, todos tienen los mismos derechos, y yo creo que eso es que ni es cuestionable ni se puede llevar una campaña. O sea, yo puedo llevar una campaña otro tema de temas, o sea, vamos a ver toda esta gente que tenemos colocadas, vamos a ver toda esa gente que tiene unos sueldazos como niñeras que no se han hecho, la tienes de niñera y la colocas de directora de no sé qué. Eso sí hay que criticarlo, y eso puedes llevarlo a una campaña súper agresiva, pero llevar a niños, que al final son niños, me parece, vamos, de lo peor.
Bueno, pues yo, evidentemente, todo mi rechazo. Me parece, bueno, es el modo operandi de Vox, o sea, transmitir odio, transmitir racismo, xenofobia, confundir, o sea, el ser patriota y el ser más español no quiere decir que seas mejor ni que estos niños, a lo mejor, que son a los que han puesto en entredicho, es que han utilizado a las personas más vulnerables, a los niños y a las personas mayores, para hacer una campaña muy sucia desde mi punto de vista. Para mí, todos los partidos que no lo condenen, para mí van de la mano con ellos. Y siento mucho...
Es que el único que, que no lo ha condenado es ellos, Vox.
Ha sido Vox.
Sí, no.
El Partido Popular, si lo hablas por Partido Popular, lo condenó.
No. Yo sé que todos lo han condenado. No. O sea, hablo de una forma general, ¿vale? O sea, todos los que no condenen esta clase de actos...
O que le tiendan la mano a Vox, ¿no?
Que le tiendan la mano a Vox, que es que eso es a lo que iba. Luego, en unas elecciones, o sea, con esta clase de personas no se puede pactar. No se puede pactar, o sea, porque son personas, o sea...
¿Y con la extrema izquierda sí se puede pactar?
Hombre, no sé, yo no he visto esas clases de amenazas en ningún cartel contra nadie.
Scratches porque ganó Vox 8 diputados en Andalucía, ¿no te parece poco?
A mí me parece que lo que Vox...
¿Te parece bien?
Vamos a ver, para mí Vox es un partido que para mí tendría que desaparecer del
igual que Unidas Podemos, para igual, mí.
Totalmente.
Las dos extremas.
¿Qué opinas, Sandra?
Yo opino, te los cargaba a los dos. Las estoy escuchando. Yo hace rato que me los he cargado a los dos. Yo tengo amigos que arrancaron en Podemos, allá por aquel famoso movimiento 15M, ¿recuerdan?
Sí.
Que dio.
Que la gente sembró
la semilla o. O el abono, fue el abono.
Yo me inscribí y todavía recibo correos.
Vale, pues
porque no hay manera de desinscribirse.
Pues yo tengo amigos a los que les dije lo que iba a pasar y muchas veces me dicen, es que eres sajorina, que eres una bruja. Le digo, sí, es que ya verás que desde el momento en que toquen poder se van a olvidar de todo lo que están planteando, porque en aquel momento se hicieron eco, que es lo que está haciendo ahora mismo Vox. Vox está haciendo eco de una
el mismo sistema que usó Vox.
El extremo
pero tiene que apoyarse en el PP, igual que Podemos apoyado en el PSOE.
Sí, pero no vale todo en política.
Pero el PSOE le ha permitido llegar al poder y el PP le va a permitir llegar al poder.
Yo entiendo que política se llega para dialogar, para intentar llegar a acuerdos y demás, y que tras unas elecciones se pueda a lo mejor y seguramente se pactara por un lado o por otro, como ha hecho el Partido Socialista con Unidas Podemos. Pero quizás la culpa también está en esos grandes partidos a los que yo veo y los tienes ahí a lo largo de la historia, como puede ser el Partido Socialista, el Partido Popular, que considero que son necesarios y me preocupa muchísimo la deriva del Partido Socialista y me preocupa muchísimo como persona, ya como ciudadana, me preocupa muchísimo también la deriva del Partido Popular, porque creo que son necesarios, de la misma manera que me da muchísima pena la caída de Ciudadanos, porque además te lo estaba diciendo antes, considero, por ejemplo, Mundo Valls en el debate, a mí me demostró, ya yo lo seguía, me recordaba esa UCD de centro que intentaba pues aglutinar
mira
a todos.
Mira UCD dónde se fue, mira UCD dónde se fue. Si la democracia de este país, los ciudadanos de este país, no queremos ese tipo de centro.
¿Por qué
no
sé somos cómo extremos? ¿Por qué nos vamos a esos extremos? Pues ¿Por qué nos radicalizamos tanto? A mí me preocupa muchísimo, pero sí que es verdad que toca poner, llámalo como lo quieras llamar, líneas rojas, un cordón sanitario, como decía, como lo quieran llamar.
¿Cómo le explican ustedes que están en la vida política a los ciudadanos esto? Que la radicalidad no es buena, porque ya en la historia, es decir, los ciudadanos le dijeron a este Parlamento, a este país, pónganse de acuerdo Pedro Sánchez y Albert Rivera, y no fueron capaces. ¿A quién han penalizado?
A Rivera. Pero porque jugó mal sus cartas también. Vale. Bueno. Porque jugó
en Murcia hay una movida.
Porque
una...
si de entrada hace lo que tú estás diciendo, probablemente estaríamos hablando de otra cosa.
No jugó una partida, varias partidas.
Explicación sociológica del que pasa. ¿Qué pasa en este país para que nos radicalicemos? ¿En Murcia qué ha pasado? PSOE con Ciudadanos. ¿A quién le ha pasado factura?
Claro, a Ciudadanos otra vez.
¿A dónde voy? No funciona. Porque siempre es el punching ball donde se van a dar todas
las
portadas.
Pero no te quedes solo en la política, Diego. Añade lo siguiente. Primero, que tenemos al Partido Socialista junto con Unidas Podemos vendiendo una serie de políticas sociales que al final no están dando resultados. Porque el ingreso mínimo vital está dando no está llegando a quien tiene que llegar. Todas esas medidas que están tomando desde el punto de vista de la izquierda, que parece que son los únicos progres en este mundo mundial.
Pero los dineros están, ¿por qué no llegan?
Pues por eso te pregunto, que al final estás engañando al ciudadano y no estás siendo totalmente transparente. Esto está aquí, te voy a dar esto, pero nunca llega. Y el canal
millones,
y está pasando.
Bueno, sí están, vamos a ver. Sí están llegando. Es verdad. Como digo yo, siempre, o sea, es muy fácil atacar, como siempre digo, al que esté gobernando en este momento, y me parece muy justo si lo que no se ve bien que se critique. Sí está llegando. Otra cosa es que no sea todo lo rápido que queramos. pero también, o sea, es que tienen que evaluar, no se puede hablar así rápido y corriendo y solo hablar de la finalidad. Es que estamos en una pandemia y son muchísimos trámites que se han empezado y han tenido que coger un camino y se han colapsado todas las administraciones.
¿Y por qué se ha colapsado? Pero porque la pandemia no...
¿Y por qué se han colapsado? Hombre, porque en principio... En primer lugar, el gobierno se ha visto absolutamente solo. Eso es para empezar.
Solo.
Eso tampoco es cierto, solo, porque mano tendida solo. Ha tenido y no la ha querido aceptar.
¿De quién?
El Partido Popular.
¿De quién? Del Partido Popular.
¿De coalición canaria no la ha querido aceptar?
¿Me oyen a mí?
Creo que sí.
¿Me oyen?
Hay una voz masculina.
¿Se ponen los cascos entonces?
No. Te oímos.
Hágame el favor de uno en uno.
Cierto.
Estaba hablando Patricia, que es la que tiene la voz más suave, y no la estaba ni escuchando. Y Melissa. Entonces, acaba Melissa y sigue Patricia.
Hombre, yo creo que en pandemia todos los partidos tendieron la mano. Yo no voy a decir que... Porque no puedes decir que no. Es imposible decir que no. Aquí la gestión no es la política sola. Bueno, que también hay que saber gestionar para poder llevar. Es que han colapsado a un funcionario que hacía dos cosas y ahora tiene que hacer 10 y se colapsa y no deja caminar. Y ese es el problema de la administración. Pero hay administraciones que funcionan. Mira, un ejemplo te doy, el ayuntamiento tuyo, el de los Realejos. Sacaron las ayudas a las pymes y a los comerciantes en un mes. La Rotava lleva un año para sacar las bases. Un año. Coalición Canaria, un año.
No es así, porque
las pymes acaban de dar.
Lo que han dado son ayudas directas a través de la rebaja de la presión fiscal, de las tasas y de los impuestos, que eso es fundamental. Son ayudas directas de inmediato que han llegado.
Sí, pero bueno.
Disminución
porque,
de fiscalidad.
Porque en el puerto se perdieron 300.000 euros de ayuda a la línea de subvenciones.
Ayudaron, pero te han dado unas líneas de subvenciones.
Ahora, de las ayudas a dar un año.
Cuando se pidió, se tardó un año en sacar unas bases. Que lo digo yo porque yo decía...
¿Y es que Los Realejos ha tardado menos? Bueno, ya sí me habla...
A ver, la diferencia... Vamos a hacer justa y estado en gestión. Los Realejos ha tardado menos porque ya ellos tenían las bases y en la... Sí, ellos sacaban estas líneas de ayuda y por eso fueron más rápidos. Segundo, en la Orotava se forma una mesa que, ole, chapó, porque además consiguen cerrar acuerdos entre todas las formaciones políticas, que es la que está dando sustento, incluso es que se estén dando ayudas inéditas a sectores como el del ganadero, el del taxi, y eso es gracias al acuerdo que ustedes han llegado.
Porque
y yo los felicito
firmamos,
y aquí lo he hecho un
nos
montón
unimos,
de veces.
Nos sentamos y dijimos...
Se rebajó la tasa de la basura, se rebajó...
Sí, bueno, pero bueno...
Pero eso no se ha hecho. Y eso es fundamental porque ha afectado... Esta situación de crisis está afectando a todos los ciudadanos, no solo a los empresarios, no solo a los autónomos. Y chapó por esa iniciativa.
Tiene que poner un botón para el micrófono de Sandra.
Sí, perdón.
Es muy bonito.
Es muy bonito poner
como ejemplo el Ayuntamiento de los Realejos. Y vamos, si entro en materia, entonces ya Sandra no va a tener más protagonismo, ¿vale? No. Porque.
Entra.
No, que nos tienen dicho que aquí no se viene a hablar de
política municipal.
Objetivamente,
yo creo que de manera general, las administraciones públicas, aparte de ser lentas a la hora de adjudicar el dinero, echan muchos brindis al sol diciendo. Números, cantidades de cifras que van a gastar.
Exacto,
van a...
como por ejemplo el ejemplo que acaba de poner.
No puntualicemos, sino busquemos.
No, pero yo sí puntualizo, tengo que aclararlo, Lorenzo, porque es que
Lorenzo,
si me pones
eso no.
¡Ay, Lorenzo! Perdón.
No te preocupes, yo sé que Lorenzo era más guapo que yo, pero. Y con esto de las mascarillas, peor.
Pero si yo no vine nunca con Lorenzo. ¡Qué gracioso! ¡Qué es lo más
el
gracioso!
El espíritu que está por aquí volando.
Por aquí anda. Vamos a ver. Estabas hablando de vender cifras y de vender... O sea, eso, el Ayuntamiento de los Realejos es un experto. O sea, aquí ya vendemos hasta una farola que pongamos. Pero es que las ayudas a las pymes, por ejemplo, vendemos un gran proyecto, vendemos un... que va a ser algo grandioso y luego cuando vamos a los pliegos, cuando vamos a la letra pequeña de las cosas que se le piden a las empresas, ahí empiezan, porque hay una cosa tan ridícula como para descartar a una empresa para que no le llegue la ayuda, que sea como que tu empresa no dé directamente a la calle, para descartarlo como para no ayudarlo. Una de las razones para el descarte, o sea, eso no es serio.
Que no, que su fachada no dé
una vía pública. Que su entrada de su empresa no dé directamente a la calle.
¿Y cómo se puede
entrar a una casa sin un edificio sin entrada a la calle?
Que sea en una segunda planta o que sea, no sé,
pero seguro que
centro es comercial, que no dé tu entrada directamente.
Yo creo que a lo mejor lo que iban enfocado es esa parte.
A comercio.
Más, sí, a descarte. No, porque al final quedaron 50 empresas.
Yo iba más a, más que comercio, pues al que trabaja teletrabajo y trabaja del salón de su casa y es una empresa autónoma pequeña, puede ser que se haya enfocado por eso, no lo sé. No
desconozco ese criterio, pero así tal cual me parece un poco absurdo.
¿A los beneficiarios?
En los realejos sí, en la rotaba, ¿no?
Sí, pero muy poco.
Bueno,
en la rotaba ha llegado directamente vía reducción de impuestos.
Muy poco.
Que eso es.
Vamos otra vez con la reducción de impuestos. Reducción de impuestos es un impuesto. La basura no es que pagues 1,000,000,000 al año, pagas 100 euros. Están partados a la mitad.
¿Y el IBI?
No ha sido. El IBI no. O sea,
la ocupación IBI, de la vía pública.
Sí, pero mírate un comerciante. Un comerciante al final no paga IBI. Porque el dueño de la.
Pero
quién local,
pero vamos a ver,
el dueño local suele
pero
ser.
Pero ¿quién está soportando la crisis? ¿Solo los empresarios o las personas de a pie también?
Todo el mundo.
Eso, pues entonces, hombre, eso es lo que yo valoro en esa iniciativa de la Orotava. Y después,
después el de a pie que tenga trabajo, siga trabajando y cobre, no hablo de hotelería, porque la Orotava justo es lo menos que hay, hostelería, porque ya en el puerto de se pone mal. El de a pie sigue trabajando y
no.
Lo importante
es que el
funcionario sigue trabajando.
Lo importante es trabajar en conjunto.
El
funcionario, yo no sé en qué realidad viven, pero es que yo conozco casos de gente que trabaja o de que tiene su pensión, que también de alguna manera puede soportar la crisis porque sigue cobrando, pero ha tenido que pasar a mantener a su hijo, a su hija o a sus nietos. Bueno, o sea, eso estamos viviéndolo en estos momentos.
Vale, sí,
las colas del hambre están ahí. El 25% del paro. Por eso yo sí alabo y felicito esa acción, porque es universal, es justa con todas. Bueno,
pero no hacer la yo disminución no sé, de los
para todo en general.
Pero bueno, que lo hicieron en varios
para
ayuntamientos, no lo hizo la Rotava solo.
Yo lo propuse en el puerto y se me dijo que no.
Bueno.
Y es muy duro, ¿eh?
Lo presentamos
en cuarto, estamos pues hablando de lo que te acabas de decir. 100% hostelería, directa o indirectamente.
De hecho, yo cuento nuestro plan de reactivación, nos sentamos juntos, tuvimos reuniones semanales, dos o tres semanales de horas.
O sea, que
horas,
en vídeo, ojalá se hubiese
hecho. Y se trabajó entre todas las enmiendas de todos los partidos políticos, se aprobaron todas.
Me
es que no hubo nada de que alguien te echara para detrás. Bueno, algún sinsentido de asamblea por la Rotava, que siempre los sinsentidos de no podemos mantener todo el municipio, ojalá pudiéramos, ¿no? Pero lo demás todo se aceptó. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos en una pandemia, que trabaja en equipo.
Total.
¿Y cuál es la solución? Lo mejor para la gente la Rotava. Los demás nos da igual. No, claro. Nos da igual. Bueno, entiéndame lo que quieres decir.
En ese sentido estoy con
entonces,
Sandra.
Prefiero que
felicito
hacer política
al Ayuntamiento de la Rotava. Ya lo hemos hecho varias veces también. Lo hemos hecho varias veces. Desde el Partido Socialista de los Realejos lo ha hecho varias veces en las redes.
Pero un inciso.
Pero
cuando digo felicito, digo a la corporación, ¿eh?
Sí, yo lo entiendo.
A la corporación, no algo. A la corporación, porque
bueno, yo a la
verdad que les envidio, ojalá se hubiese trabajado
yo a la corporación.
De la Rotava.
Sí, a la corporación de la Rotava, pero en sí también al grupo de gobierno, que los dejan participar.
Sí, claro.
Porque nosotros hemos presentado 56 enmiendas para paliar la crisis sanitaria y a las tres últimas no hemos obtenido respuesta.
Entiendo.
Es que luego son buenas porque las utilizan, que al fin y al cabo es la finalidad, ¿vale? Pero bueno, hay el respeto institucional que es algo que creemos que se debe, que no se puede saltar y reconocer, o sea, no pasa nada, y más en una crisis sanitaria. Nosotros le dijimos, aquí, mientras esto dure, todos a una. De hecho, decreten, luego lo vemos.
Exacto.
O sea, no frenen nada porque tengamos que hacer un pleno o porque tengamos que hacer...
2020 no fue un año para hacer políticas, fue un año para todos unirnos a la mano y
exactamente.
A lo que vamos.
Bueno, exactamente.
Y aparte de subvencionar, ayudar y mandarle dinerito a los bolsillos de las personas más necesitadas, que es muy difícil saber quiénes son los más necesitados y quiénes son unos caraduras, existe una posibilidad también a través de todas las administraciones públicas, que es de ejecutar sus presupuestos y generar empleo a través de obra pública. Y la licitación pública en el año 2020 ha estado, no sé si teletrabajo,
totalmente
o ha estado parada. Pero
totalmente
yo apuesto, porque es más interesante agilizar los procesos de licitación para poner el dinero público en marcha a empresas y trabajo que estar centrado solamente en dar ayuda.
El 23 de marzo nosotros una de las propuestas entre cerca de
nosotros es Coalición Canaria,
Coalición Canaria en el puerto, entre una de las propuestas que presentamos dentro de las acciones, presentamos dos paquetes, uno el 23 de marzo y otro el 31 de marzo, que nos pasó lo mismo, algunas se ha aceptado, otras no, se hizo un paripé de llegar a una moción institucional, montar una mesa de recuperación o de reactivación, que se ha reunido un par de veces y la primera vez era para repartir unos diplomas que al final nunca se repartieron y poco más, porque poco más. Una de las medidas que planteamos fue esa, pero me costó mucho que la entendieran hasta el punto de que no se ejecutó.
No la entendieron porque no se han ejecutado.
Y era precisamente generar desde el punto desde la administración, porque además el puerto ahora mismo en estos momentos, el Ayuntamiento del Puerto está en una situación boyante desde el punto de vista económico.
Hay que ponerle el botón de no pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, tertulia. Rapidito.
Porque está perfectamente saneado y podía impulsar acciones como las que tú estás planteando de obra pública, generadora de puestos de trabajo, sí, probablemente generadora de puestos de trabajo, porque además estaba más que demostrado y todo el mundo lo decía, que el sector turístico iba a costar arrancar y el sector de la construcción podría absorber parte de ese paro.
De hecho,
sin embargo, no se hizo.
Deja hablar a Vanessa y a Patricia.
De hecho, ha creado muchos puestos de trabajo en el último mes, porque es de los pocos que gracias a Dios ha contratado a mucha gente.
El sector privado,
y que siga haciéndolo. Pero claro, tenemos que tener las ayudas o tenemos que ayudar como administración a las empresas, que hoy en día el sector que va a salvar esto un poco, que no pasemos hambruna, va a ser la construcción, ¿no? La cosa es que hay mucho dinero, la Rotava tiene espléndidos dinero, tenemos un montón de proyectos, pero claro, sacar esos proyectos, si para un pliego de ayudas económicas tardamos un año, yo me puedo poner los pelos de punta a pensar lo que vamos a tardar en sacar todas las bases de licitación, que luego la base de licitación es con proyecto incluido y además de sí, porque es como funcionan las administraciones, sí, va.
Esa es la ley. Pero sí, pero hay que ir.
Hay que hacerla, pero si yo sé que
me va a llegar una subvención de la Unión Europea para X cosa, o sea, vamos a esperar a que tengamos 5 días antes de para perder.
No,
la subvención.
Yo estoy hablando de dinero que está ahí sin gastar.
Las arcas municipales, sí, entendí, que, perfectamente. Pero es que es y mismo, esa fue lo que planteamos pues nosotros.
Nosotros, por ejemplo, en Los Realejos hemos llevado propuestas también y les hemos dicho... dicen que todo es la forma en la que se quiera plantear que el empleo no es una competencia municipal. Sí lo es. Claro que sí.
En cuanto a inversiones, tienes un capítulo de inversiones que genera...
Y ampliar convenios.
No, los convenios no estoy de acuerdo contigo.
Sí, ampliar convenios.
No, empleo no.
Ampliar convenios.
El ayuntamiento sacando más gente.
El empleo... De uno a una. Pero deja a Patricia, Sandra, que es que...
No, para corregir, es que el empleo no es una competencia municipal.
No. Lo estoy matizando, Sandra.
Ni ampliar convenios, ojo, todos los convenios de empleo van... fiscalizados en contra, porque no es competencia municipal. No. Y lo que se está haciendo por parte de los ayuntamientos es solicitar la competencia.
Y es una locura.
O realizar inversiones que generen empleo.
Planteamos planes de fachada, planes de mantenimiento del polideportivo.
¿Por qué no te calles?
Con la mascarilla, la única voz que se nota que es diferente es la mía. Vale. Cuando están hablando, tengo que estar haciendo así. A Sandra ya la tengo. Digo, Sandra está hablando.
Pero el dinero está. La ley de. Yo he empezado por cambiar la ley de contratos del Estado.
Había que empezar por ahí
porque le tanta burocracia, tantas pegas para poder sacar algo es triste. Y lo triste es eso, que tenemos muchísimo dinero, la Rotava entre ellos, pero todos, el Cabildo también los tiene. Porque tú hablas con
el gobierno de Canarias
está, petado de dinero, pero no hay, primero, ni proyectos porque llevamos años que no se han planificado esos proyectos. Que no se han planificado porque aquí todo el mundo habla de las colas, pero llevamos 30 años de cola, TF5, y no hay un puñetero proyecto a día de hoy.
Sí, sí lo hay.
No, ¿de dónde? ¿Cuál?
Hombre, acaban de aprobar, creo.
Acaban de nombrar.
Aquí sí te dejamos que le eches un cable al compañero Tomás Félix.
Aquí no.
Yo soy un ex ciudadano.
Tomás Félix, lo conozco, pues estuve conmigo en el colegio, lo conozco toda la vida, tiene 800 proyectos, pero es que no lo han sacado porque no han sacado las bases.
La rotonda del Padre Ancheta, que va a ser muy importante para quitar la boca botella que tenemos allí en la laguna.
Ha aprobado la pasarela. no el resto de la obra. Y la pasarela
que
no
venía
no,
de los mandatos anteriores en los que el PSOE gobernaba con coalición.
De la obra de Padre Ancheta que no se acabó.
Vamos.
Nunca.
No, que
¿nunca?
Eso fue de ahí. 30 y, o sea, ¿cuántos años?
¿Quién tenía las competencias en carretera?
Es que da igual.
Ah, pero un año.
Un partido.
Ay, hazme el favor.
Cuatro, perdona.
Favor,
cuatro años. Cuatro años.
A ser responsable. A ser responsable.
Cuatro años.
¿Y cuántos coalición pacto, canaria?
La culpa es del cha-cha-cha. No nos enteramos.
¿Nunca hemos gobernado solo? Que parece que se olvidan.
Mira que mando quita la mascarilla. No, para saber quién está hablando.
Aquí sí digo que el proyecto no es de Ciudadanos, de coalición canaria. Viene porque Ciudadanos no ha hecho nada.
Es de los ciudadanos tinerfeños, sí, porque bueno, no nos apoderemos políticamente de los proyectos.
No, pero es que me refiero a que ellos no han impulsado ninguno. Solo han sacado los que han tenido. Es lo que estoy entendiendo.
Totalmente de acuerdo.
Hombre, y que estaban frenados y bastante han hecho, como el Hospital del Sur. Ole, después de 32 años.
¿Frenado? ¿Qué competencia del gobierno y el cabildo lo impulsó?
Pero ¿frenado? Es que acaso estaban, vamos a ver, ¿quién impulsó los proyectos del Hospital del Sur y el del Hospital del Norte?
Carlos Alonso.
Sí.
Carlos Alonso pactando con el Partido Socialista.
Con el Partido Socialista. ¿Qué hacía Carlos Alonso? O sea, ¿quién era el que quién era
es que el Partido
impulsó
Socialista ha estado siempre gobernando.
Claro, no, pero es que eso es a lo que voy, que se quieren quitar siempre. Como que no han estado.
En el cabildo siempre
han estado. No han estado, pero no puedes echarle la culpa a carreteras, porque tú sabes también, vamos a ver, yo ahora que veo muy de cerca cómo se gobierna en el cabildo, es verdad que también hay mucho respeto institucional y, por ejemplo, carreteras, que la lleva Ciudadanos, intentan no interponerse después entre los partidos. Todo es el cabildo, todos somos todos, pero cada uno que lleve sus áreas y nos vamos a respetar.
Grave error.
Sí.
Un gobierno es
un
gobierno.
De gobierno.
No son estancos.
Es un equipo de gobierno.
Gobierno sí, de coalición.
Pero, bueno, pues grave eso es lo error. Que ha pasado, pues eso es lo que ha pasado entonces durante todo
el año. Hay que ajustar toda la telaraña de la administración.
Hombre,
yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Patricia, que es que lo que no hay es capacidad de mover los expedientes.
Se ha burocratizado.
Sí, porque el cabildo sí tiene proyectos preparados.
Yo creo
el
que sí se han movido.
Bueno,
proyectos, creo que llevamos dos años y hemos avanzado en proyectos que estaban todo sobre
parado,
la mesa.
Todos los proyectos
les doy
están
un poquito de cuartelillo. La culpa no es de los políticos, la culpa es de los funcionarios que no trabajan.
No, tampoco, la administración, tampoco, tampoco es justo.
No, estoy preguntando.
No, yo no.
Funcionarios y funcionarios como políticos y políticos, pero sí estoy de acuerdo con Patricia.
Pero Sandra, deja que hable alguien más.
Pero un inciso que estoy de acuerdo con ella en que la ley de contratos nos está encorsetando demasiado y hay que buscar la fórmula de agilizar la burocracia administrativa, porque un ciudadano
no entiende
que para poder poner en marcha un proyecto tardes dos años, tres años, porque lo que te está pidiendo la ley es lo que te está pidiendo.
Se pueden hacer las cosas más rápido.
Se puede hacer más rápido.
Pero con las leyes que tenemos
sobre
también.
Sobre todo confiando en el resto.
No, sacándolo fuera de la
mirada de gestión.
Capacidad de gestión y agilidad burocrática.
Y sacándolo fuera de la administración, que se haga por empresas privadas, que lo arranquen la burocracia de los pliegos. Sí, porque se está haciendo así. Los proyectos se están haciendo con gente fuera, porque es que tú no puedes tener un señor, un ejemplo de una oficina técnica, que te esté sacando licencias todos los días, a venirle a darle 10 proyectos, sácame 5 millones de euros ahora, porque es que lo desborda y porque no tiene tiempo ni físicamente de hacerlo. Contratar a alguien en una administración es otro follón.
Es un problema.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Licitar todo esto fuera, y es lo que se está haciendo, pero es que hay que ir más rápido. Lo que no puede ser es que un interventor te pare, un secretario te pare, el tesorero te pare, sino, oye, hay que sacarlo justo cuando ya esté consensuado por todo y luego lo sacamos, no es venga para arriba, venga para abajo.
Yo la experiencia que tengo aquí se frenan mucho los contratos y luego cuando nos vemos apurados los queremos sacar todos a...
Pues ¿sabes lo que pasa? Que no hay planificación. Aquí hay carretera,
pues
30 años en cola y no hay una planificación.
Que me estaba refiriendo desde el principio.
Y llevan gobernando, los que llevan gobernando, pero no hay planificación. Y los cabildos y gobierno canarias no tienen planificación, porque ellos tienen listado de lo que quieren hacer, pero no hay un puñetero proyecto. Y tú no puedes ir a Europa a pedir dinero si no tienes el proyecto hecho.
Están buscando proyectos para presentar en Europa, porque
ellos
no tienen.
Ellos van y dicen, no, tenemos.
¿Qué es lo que ha dicho el gobierno de Canarias?
El gobierno canario.
Pero el gobierno de Canarias ahora mismo ha dicho, oye, Europa, estamos preparados. Lo tenemos todo.
¿Quién lo ha dicho?
El gobierno de Canarias.
Ah, ya encontró los proyectos. Ya.
No, los tenemos preparados. Hemos estado trabajando en estos proyectos para que cuando
pues
venga...
chicos, eso no dicen los del gobierno de Canarias cuando hablas con ellos, con las direcciones generales.
Es lo que ha dicho el presidente del gobierno. De hecho, tengo la rueda de prensa aquí. O sea,
yo creo
no
que
voy
los,
a poner
los,
entre dicho
los
su
proyectos
palabra.
Que se pueden acoger en Europa de Canarias, hay muchas limitaciones. No se puede presentar el proyecto de una rotonda en una carretera general.
Por ejemplo,
tenemos que hablar del saneamiento comarcal. O sea, te vaya a rotar
ya lo sabemos, Diego.
Ya una depuradora ya nueva. Tenemos que hacer proyectos grandes.
Pero lo que hay que poner en marcha la depuradora que tenemos y que hay un acuerdo comarcal firmado.
Y le cabe el agua.
Excepto el Realejo.
Le cabe el agua que llega
excepto
ahí.
Excepto el Realejo.
¿El alto o el bajo?
Que me lo expliquen.
No, el Realejo.
Los Realejos.
Y soportando los portuenses. Por haberse
como
salido
si a
en aquel
no
momento
nos no,
de
como si a
el
nosotros...
ciclo integral del agua al Valle de la Orotava, pues soportando los portuenses el pago de la inversión que se hizo en aquel
pero hay, momento. Hay un proyecto de depuración de agua de toda la isla de Tenerife.
Sí. El Consejo Insular de Agua.
Saldrá en breve. Sí. Además, creo que se va a hacer una inversión de como unos 60 millones ahora en el Valle de la Orotava.
Pero ya hay muchos tramos hechos.
Sí, hay
tuberías enterradas por un lado.
Así que vamos a felicitar a Javi Portuense, que está haciendo un grandísimo trabajo en el Consejo de Agua.
Vámonos más atrás, más olvídense que a lo mejor aquí peino yo más canas políticas que ustedes. Se hizo un esfuerzo muy, muy grande por todos los ayuntamientos, no pongo color político, por todos los ayuntamientos, cabildo y gobierno
insular.
Pero había que sentarse y se decidió en el mandato, desde el mandato 99 al 2007, dos mandatos, que el plan operativo local, lo que hoy en día es el plan de cooperación municipal, se dedicara pura y exclusivamente a saneamiento.
Ya, pero
y se enterró millones y millones y millones de euros.
El único que se le multó de los sitios fue el Cabildo de Tenerife por hacerlos a trozos y coger los dineros federales.
Pero que te estoy hablando de que no se hicieron a trozos, se hizo una planificación en el valle y en toda la isla.
La planificación más que a Javi, yo felicitaría a Manolo.
¿Quién es Javi? ¿Quién es Manolo?
Javier es el consejero del Consejo Insular de Agua. Antes era Manolo, que ahora es director, que es vicepresidente, lo ha nombrado vicepresidente.
Pero eso que son de manos a la obra, eso de la serie de Antena 3.
Bueno, ese lo ha pillado.
Benito y Manolo.
Vamos,
Javi
no,
Manolo.
No, Javier era el que Manuel. Llevaba antes.
Martínez, que es el apellido, ¿no? Manolo
bueno,
Martínez.
Bueno, son gente de directores insulares.
Sí. Exacto.
No, bueno, era vicepresidente.
No, Javier.
Manuel lo han puesto vicepresidente.
Javier es consejero. Vamos a ver, yo supongo, y no vamos a decir que no, o sea, que los proyectos algunos, o sea, nadie ha dicho que el Partido Socialista ha llegado al Cabildo y ha descubierto la pólvora y ha sacado todo, pero si es verdad que ha echado para adelante y hay que reconocerlo,
pero
no
si
pasa
lleva,
nada.
Llevan años.
¿Qué llevamos?
Llevan
años en pacto, Melissa.
¿Qué? Vicepresidente Abreu,
así se impulsó y así se 400 impulsaron.
Años
sí. Y Miguel Ángel Pérez y así con Elías y así se impulsaron los proyectos de los hospitales.
Pero no ahora que llevas un año, sino que
No. Pero estoy diciendo que así se impulsaron los proyectos de los hospitales.
Los proyectos de los hospitales se impulsan desde un equipo de gobierno. Porque tú y yo podemos estar en pacto y tú puedes decir una cosa y es lo que está pasando, por ejemplo, en el puerto. Y si tú y yo no estamos de acuerdo, no sale.
Hombre, evidentemente.
Vengan del color que vengan, porque para eso
hombre,
se firma
evidentemente,
un
pero
gobierno.
Esas áreas las impulsó, porque al final hablaremos de cosas políticas.
De uno en uno.
Bueno, un poco, ¿no? También.
Hay que la política, no ¿sabes? Nuestras vidas nos gustan o no.
Pero bueno, a lo que íbamos. A ver si se agilizan las administraciones, a ver si se contrata gente de fuera, a ver si se sacan licitaciones públicas para que técnicos ayuden y administraciones ayuden para que arranquen y saquemos licitaciones de obra, porque si no lo vamos a pasar muy mal.
Es verdad que la forma de la contratación pública, la nueva ley de la contratación pública, es más liosa, ¿no? Para poder sacar licitaciones más fácilmente, pero bueno, esto todo ha sido la consecuencia e intentar la menos malversación posible de los fondos públicos. Esto era un debarajuste total y oye, que ahora tenemos que aguantarnos más, pero puede que haya menos
lo que tiene que fiscalizar mejor un interventor.
Yo, lo que hay que hacer es ser más efectivo en el trabajo.
Un interventor
como político, puedes hacer lo que te dé la gana, pero para eso tienes interventores y tienes que son puestos funcionarios.
Hay que ser más eficaces cada uno en su trabajo. Tienes que dedicarle el tiempo que tienes que dedicarle y lo que tienes que tener claro es cuál es el objetivo. Y yo cuando digo que los funcionarios tienen que ponerse las pilas es porque no tienen objetivo.
No se puede estar.
Tiene un expediente, tiene usted 3 días para hacer esto. Y 3 días tiene para hacerlo.
Tú puedes tener 10 calderos al fuego.
Tienes 10 días por ley para hacer los informes, no lo olvides.
Habrá que poner una ley que diga, pues trabaja usted como una persona normal.
Yo sí estoy de acuerdo, con lo que acaba de decir Melissa, que creo que Patricia también planteaba que sí, voy a hacer un inciso y además a romper una lanza.
A romper una lanza
por los ayuntamientos, porque al final estamos siendo de alguna manera tutelados y quien sigue sin cumplir desde la época de Rajoy, porque empezó a hacer sus acciones y ahora, desde el punto de vista económico y de esa gestión de cara a Europa, es el Estado. Sí. Y nos seguimos nosotros siendo, de alguna manera, teniendo recursos que no nos dejan prácticamente utilizar, ahora se va a liberalizar.
Se ha liberalizado,
para el año pasado y para este, pero aún así son recursos que tienen los ciudadanos en sus municipios, porque son suyos, para no nombrar ninguno, que a la hora de poder disponer de los mismos es que tienes que pedirle permiso a Dios y al diablo
y para muchos
poder
porque no se los han querido gastar.
A mí el debate
no se puede gastar,
Sandra,
vamos a ver, hay un techo, por favor.
Si hay un techo de gasto
en el presupuesto ordinario.
Sí, sí, pero yo te estoy hablando
del ahorro, que no lo puedes incluir. Si tú ya cumples el techo de gasto en el presupuesto y tú le incorporas.
Yo entiendo perfectamente.
Y no te olvides que querían quitárnoslo y a devolver a 15 años.
Claro.
El gobierno de Estado. No te olvides que fue cuando saltaron todos los.
No podemos ir sin hablar de todos los colores. Yo les pido, a partir de este momento y las tertulias excesivas, intervenciones cortas.
A la orden.
Y miro,
Eso va por mí.
Y miro a Sandra.
Sí.
Y sobre todo no pisarse porque es que...
No se oye.
Vale. No se oye. Usted no tiene casco puesto.
No, lo oigo yo y estoy aquí.
Hay un temita que yo quería hablarle. ¿Saben qué es Mercadona?
Sí.
¿Saben que ha ganado dinero este año?
Sí.
¿Saben que sus cajeras no han sido vacunadas?
Sí.
¿Qué les parece que no entren las cajeras de los Mercadona y de los Alcampo y de Ponoda? Bueno, digo Mercadona porque es que el señor Roth ha repartido beneficios con sus empleados y le ha dado una prima de productividad por la atención durante el confinamiento y se ha quejado de que no haya sido considerado su personal
de primera línea. Y triste, ¿eh? Pues yo lo comenté hace poco en una entrevista de radio que tuve, que es muy triste porque creo que son los únicos que han estado en primera línea con las farmacias. El resto no, porque se cerró todo. Porque la pandemia, en el confinamiento.
Sí, trabajo en una mutua y tampoco nos hemos sido vacunados y también éramos de primera necesidad.
Pues fíjate, y han vacunado a los veterinarios. Que yo alucino.
Y a los profesores que estaban confinados.
Y los profesores confinados. Pero bueno, los profesores todavía
que ahora están trabajando.
Pero han vuelto al
trabajo. Yo creo que es por eso.
Teniendo en cuenta que los niños
Es que los supermercados y no han dejado de trabajar nunca.
Los primeros de medicina, todos los niños de primero de medicina están vacunados. Y yo digo, ¿cómo va a estar primero de medicina vacunado? Cuando los supermercados, los taxistas llevan a gente a hospitales. Llevan a gente a hospitales con COVID, con las ventanas abiertas, con doble mascarilla y les boten hasta
en los peores momentos.
Y siguen, porque hay gente enferma que sale. Y están ahí, y han estado en primera línea, y donde más
Desde el principio. Y
te ves que primero medicina, no, es que van por el look, como que van por el look, porque no vayan, porque en primera medicina tú ves que vas a hacer en el look.
Bueno, mi hijo está en segundo y la han vacunado. Pero también me quejé con medicina,
primero medicina, niños de 18 años, cuando la gente mayor de 70 años, que ahora por suerte ya están vacunados, se están vacunando, no están vacunados, entre ellos mi madre, ¿no? Y decía, oye, vacunas a menores, a esta gente, que la posibilidad de cogerla y que te pase algo
es nada,
al lado de la gente mayor, más vulnerable. Lo que pasa es que por suerte se ha agilizado un poco ahora.
Sí, pero bueno, viene a ser un poquito también lo mismo.
Perdona, ¿en el sector privado de la medicina no han vacunado?
En algunos sí, en otros no. Por ejemplo,
¿qué te iba a decir? Yo conozco gente de Quirón y de Clínica Vida y tal que sí las han vacunado.
Por ejemplo, en Hospiten sí, pero por ejemplo en las mutuas no.
Pues en las mutuas accidentes laborales, te refieres.
Exacto.
Sí, pues no lo sabía. Yo pensé
más que vacunados, ¿sí?
No. Están, por ejemplo, los enfermeros, pero vacunados, pero a través del...
Personal sanitario.
Colegio de enfermeros. No. están los enfermeros vacunados a través del colegio de
bueno, es que hasta los psicólogos están vacunados.
Los psicólogos están vacunados, sí, señor.
Sí, en el colegio
de enfermería. Yo lo he flipado, yo. Nuestro psicólogo de cabecera, Eric, está con las dos dosis de AstraZeneca puestas ya.
Que me alegro mucho por ella.
No, de Pfizer.
Y por todo. Pero cuando ha habido más gente mayor que no se ha vacunado, y sobre todo gente vulnerable, ¿no? Diabético, con problemas de asma, con problemas que son más vulnerables y tienen más posibilidades.
Todos los inmunodependientes.
Pero hablemos desde un médico hasta la señora de la limpieza, que era tan esencial en la pandemia.
Y que como el médico. Sí.
Pero los que han tenido voz mediática son los artistas, que dicen, y a nosotros no nos vacunan. Yo me quedé muerto, digo, yo pensando, taxista, que dependientes de caja y los artistas en
el... Porque luego la limpieza de los colegios, por ejemplo, sí se han vacunado la gente que hace limpieza.
Porque va como porque va la comunidad educativa en sí.
Exacto, educación. Porque cuando es que vamos a ver, eso tiene lógica. Ah, no, si vacunamos, no quito, vacunamos en bloque.
Pero yo no lo
sí, porque quito. Si no tienes el
pero por eso te digo, lo que sigue funcionando es un supermercado, porque la gente necesita ir a comprar para comer. Claro, entonces, no, esa sí, gente yo que ha estado en riesgo desde el minuto uno.
Yo creo que los profesores, a mí me han, hay mucho, o sea, me han dicho, he oído, no, pues que los profesores no tenían, digo, sí, porque es que, vamos a ver, es verdad que han estado en sus casas, pero una vez que han vuelto a las aulas, no tenemos que olvidar encima que los niños son... eran la vía...
Vectores de transmisión.
Exacto.
No. Bacterias andando.
Sí, yo creo que lo
Eran y son.
Lo de los centros escolares yo creo que nadie lo pone en duda. No,
que
tendría que vacunar toda la comunidad
educativa.
Pero
yo creo que hay prioridades. Primero era la gente mayor, yo creo que de 65 hacia arriba o 60 hacia arriba tenía que estar vacunado antes que los psicólogos. Que un psicólogo es una persona con otra.
Pero no será que no habían mirado.
Y los mozos de escuadra antes que la Guardia Civil.
Que la Guardia Civil. Pero la Protección Civil, que se vacunaron los últimos también. Oye, que ellos están en primera línea. Entonces, yo creo que a lo mejor es complicado gestionar esto. Imagino que
yo creo que es muy complicado gestionarlo.
Pero había que tener primero unas prioridades y no chicos de 18 años, primero de medicina o de psicología.
Pero es que yo creo que ahí entra el bloque.
La semana que viene obligatoriamente se ponen los cascos. Para que vean el ruido que hace cuando hablan tres a la vez.
Vale.
Es desagradabilísimo, es verdad.
Sí, y luego la radio no nos escucha.
A mí no me toca la semana.
Y además no escuchan la música que estás diciendo, José. Nos vamos.
Nos vamos.
Bueno, la verdad es que nos han dado las 11 menos cuarto y hoy es viernes y el sol está saliendo para arriba, para arriba, para arriba. Yo cada vez que miro para la puerta digo, ¡chá, qué envidia! Muchas gracias por estar por aquí. Nos despedimos al revés, Sandra. La semana que viene un botón para tu como sea, así, ping, corta el botón de Sandra.
Hasta la próxima semana. No me toca la próxima semana. Bueno. Seguramente. Espero que venga Dulce.
Un beso para Dulce.
Que se recupere pronto.
Un beso para Dulce, que te queremos mucho. Y toda la familia.
Ya está mejor.
Patricia, perdona por lo de Patri.
Ah, no, yo encantada. Muchas gracias, Diego.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Melissa García, de los Realejos.
Doniz.
¿Eh? ¿Tú sabes
que después me cuelga?
A la gente de los Realejos se le conoce porque dice, yo soy del Realejo.
Yo soy del Realejo.
Entonces dice, este es de los Realejos. De los Realejos. 2 minutitos de publicidad o 3, los que quiera José, y enseguida volvemos. Días y 50, se nos ha ido un poco el tiempo hoy, pero no podíamos pasar un viernes más sin contar con la mirada crítica con Javier Pérez. Buenos días, don Javier.
Buenos días, don Diego, ¿cómo está usted?
Pues casi.
Felicidades a toda la gente, a todos los oyentes de Gente Radio que están en las ondas.
Pues casi di buenas tardes ya, porque hoy llevamos un poquito de retraso, pero ¿qué le vamos a hacer? La actualidad es la actualidad y el contenido del programa nos ha impedido contactar contigo antes. Pero sin más dilación, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Pues hoy es un titular, simplemente. No hay miscelánea, hoy es un titular.
Bueno, pues seguro que es brillante.
El cinismo por bandera.
Pues adelante.
Gabilondo, el franciscano, ya cambiado de guión, quiso con Val ir al grano y le rechazó el mamón. se destapó la ovejita en el debate de Ayuso. Cuando Bat cerró la espita, el tipo se descompuso. No tuvo otra solución que pedirle aire al coleta. Qué triste genuflexión. Se ha quitado la careta. Y utilizan a Tezanos para insuflar esperanza. Vaya panda de fulanos. Son los reyes de la chanza. Va a ser más demoledor el resultado real. Las izquierdas dan pavor. Son gilis hasta el final.
Hijo, si tienes razón, Javier, ¿qué te voy a decir? Que tú no sepas ya.
Bueno, es decir, todo es interpretable, ya sabe usted.
No, pero cada día tienes más acierto en tus comentarios. Yo no tengo tiempo de hablar contigo hoy porque tengo muchas ganas de comentarte cosas, pero espero que el lunes tengamos un minutito más de tiempo para hablar de cosas muy importantes. Pero no te quiero dejar sin tu segunda parte de todos los días, que siempre me olvido de ella.
Vamos a por ella directamente.
Mándele usted mando.
Bueno, amigos, pues de sorprendente o no, se puede calificar el giro dado por el socialista Gabilondo en el debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Después de tirar de los tejos al motero Val para sondear sus opciones de pillar los votos de Ciudadanos para su candidatura, y ante la negativa de prestarle apoyo por parte de este, no le quedó otra que tirarse a la piscina con riesgo de escalabrarse, ya que a mí me da que esa piscina apenas tiene agua, y pedirle expresamente al Moños su ayuda para derrocar a la señora Ayuso, que se va a dar un paseo triunfal en las próximas elecciones. Y todo a pesar del sectario Tezanos, que ya ha vuelto a hacer de las suyas, dilapidando definitivamente el poco crédito que ostentaba el CIS. Ha intentado insuflar esperanzas a quienes ya han sido desahuciados por la ciudadanía, mintiendo descaradamente, con unos datos que nadie en el mundo demoscópico cree. La izquierda lo tiene muy difícil en Madrid, y el resultado de las urnas puede ser el principio del fin del sanchismo. Así sea.
Pues le vamos a deber tres a la señora Díaz Ayuso.
Sí, ¿por qué?
Como no nos demos tiempo en mandar la candidata a la presidencia del gobierno, le vamos a deber muchas más.
Bueno, esto va a ser muy entretenido, ¿eh? Yo estoy seguro.
Vamos. 11 días para las elecciones en Madrid.
Se me van a hacer larguísimos.
Sí, sí. Pues de momento tres por delante, lo que falta del viernes y el fin de semana para descansar y disfrutar. Y por medio está también el Día de la Cruz aquí en el puerto y en Los Realejos. Es decir,
¿qué día es?
El día 3. Está el domingo, Día de las Madres, el Día de la Cruz y las elecciones de Ayuso. Tremenda la semana que viene. Oh. No esta que viene, sino la siguiente.
Bueno.
De momento, fin de semana a la vista, con sol y como siempre, esta calidad de paisaje que tenemos aquí en el valle y también por el sur, que sé que usted está por ahí, por Santiago Alteira.
Pues sí, señor, estoy en Puerto Santiago, así que aquí tenemos un tiempo maravilloso prácticamente todos los días. ¿Qué le voy a decir?
Pues disfrute de él y de todo lo que se le ofrezca allí en el sur de la isla de Tenerife.
Venga, pasen muy buen fin de semana la audiencia y usted y el director y todo el mundo que me escuche.
El lunes
volvemos sin remisión. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Pues bueno, es el momento de recordarles que la Feria del Libro del 2021 en el Ayuntamiento de La Orotava se va a celebrar en formato presencial y online. La Consejería de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava cuenta con un programa de actos variados que se desarrollarán entre los días 22 y 25. Estamos en plena celebración del Día del Libro. Hoy es el Día del Libro. El autor del cartel anunciador de la feria, el ilustrador Fran Torrens, se inspiró en la idea de abrir un libro y echar a volar la imaginación. El Ayuntamiento, a través de la Consejería de Cultura, que dirige el propio alcalde, don Francisco Linares, anuncia que durante los próximos días 22 y 25 de abril se llevará a cabo la Feria del Libro de La Orotava en una edición de características alternativas, en formato presencial, con el online como lema. La Feria del Libro estará organizada por el Ayuntamiento y con la empresa Anímate y con la colaboración del Instituto Canario del Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias. Así que aprovechen este fin de semana y empiecen hoy viernes aprovechando en el Ayuntamiento de La Orotava, que siempre hacen las cosas muy controladas, ¿eh? No se estén preocupando de que las medidas anti-COVID están siempre garantizadas, y esta feria libre presencial y online. No sé si tenemos a Manuel Díaz Nada, pero es lo que nos queda para acabar el fin de semana. Así que antes de entrar con el cine, recordarles que la semana que viene no hemos hecho una elección por votación democrática, pero sí he ido sondeando a los distintos componentes de la Folia Grande de Gente Radio, y la semana que viene vamos a tener como acompañantes musicales temas de un grupo insigne de los años 70 y 80 que todos ustedes conocerán, se llama ABBA. 5 temas para la semana que viene, pero de momento vamos a saber. La semana que viene intentaré que sea democrático y hacer una encuesta. Pero esta semana lo han elegido los distintos colaboradores de las secciones de Gente Radio. Y ya insisto, la semana que viene tendremos ABBA y 5 temas. Iremos mejorando la participación con los oyentes y llegaremos a que sean ustedes los que elijan los temas musicales. Pero de momento, ya digo. ¡Hala! ¿Y esa sintonía qué nos indica? Que aparte de música, en esta radio también se habla de cine. ¿Y quién habla de cine en esta radio? Pues don Manuel Díaz Noda. Buenos días, don Manuel.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí esperando, como agua de mayo, lo que nos vas a contar, esos estrenos que nos tienes preparados.
Bueno, tengo que decir que de todos modos estamos en una semana de transición. Yo no sé si es porque este fin de semana se entregan los Oscar y han concentrado ahí toda la atención cinematográfica. Es una semana un poquito más flojita en cuestión de novedades. La próxima sí, guárdame un huequito de programa largo porque viene muy cargada.
Sabíamos que la entrega de los Oscar iba a frenar los estrenos, por eso hemos apretado el programa contra tu sección. ya hemos salido.
La semana quiero la venganza.
Pues, vamos, completo. Eso está ya hecho. Apuntado. Que la semana que viene apretamos el programa por abajo, no por arriba.
Muy bien. Pues mira, te comento rapidito lo que hay, porque es para que no alargar demasiado tampoco el que ya estamos casi fuera de hora. Pero como te comentaba, pues bueno, semana suave en cuestión de novedades, tanto en plataformas como en estrenos, pero eso no quiere decir que no sea una semana con elementos atractivos. Yo he seleccionado algunas cositas que creo que pueden gustar. Por un lado, desde las plataformas, y empezamos por Netflix, y dirigido sobre todo a un público juvenil, un público que también pues le interesa el tema de género fantástico, pues llega una serie de televisión titulada Sombra y Hueso, que a su vez está basada pues en una saga de novelas también de fantasía juvenil que han tenido bastante trayectoria. La autora de las novelas se llama Leigh Bardugo. La verdad es que bueno, la saga se va dividiendo por diferentes entregas, y concretamente esta primera temporada de la serie recoge elementos de las llamadas trilogía Grisha y la biología sobre Seis de Cuervos. La serie viene apoyada en este caso por Eric Heiserer, que fue el guionista de la película La Llegada, de Denis Villeneuve, por la que fue candidato al Oscar precisamente. Y bueno, nos lleva a un mundo de fantasía inspirado en la Rusia imperial, para contarnos también por la historia de una soldado de bajo rango que después de repente descubre que tiene un poder extraordinario y que puede ser la llave para, digamos, esa guerra en la que se encuentran inmersas los diferentes pueblos de esta, realidad fantástica, pues pueda, en este caso, encauzarse y sobre todo, pues bueno, ayudar a los que pertenecen un poco al bando de la protagonista, y que aquí son pues los que acaban peor parados de todo. La serie, según su digamos su impulsor, que es Heiserer, es un cruce entre Ocean's Eleven y Juego de Tronos, así que ya la comparación me parece ya bastante, dos elementos bastante dispersos uno de otro, así que pues como digo, sobre todo para un público juvenil, público que le interese el género fantástico, puede ser una opción para este fin de semana.
Manu, título y si plataforma era Sombra y Hueso.
Sombra y Hueso, y la plataforma por la que llega es Netflix.
Bueno, tú y yo vamos a cambiar el mundo.
Creo que en plataforma tenemos otro estreno también interesante.
Sí, en este caso viene por HBO, es una miniserie, y la verdad es que, bueno, si la anterior iba sobre todo enfocada para un público juvenil, yo creo que este para un público más adulto puede estar muy interesante, sobre todo por su actriz protagonista, aunque la verdad es que la propuesta argumental suena también bastante interesante. El título es Mare of Easttown, que vendría a traducirse así como Mara de Easttown, el nombre de la protagonista y el lugar donde habita. Como digo, es una miniserie, viene pues con un total de 7 episodios, presentada por Grace Sobel, que fue un cineasta que ha surgido del mundo del videoclip, donde ha trabajado pues con artistas como Iggy Pop, y que en 2020 debutó en el terreno del largometraje con una película de terror titulada La Casa. Bueno, terror, más bien de comedia negra con mucha violencia. Esta miniserie viene protagonizada por Kate Winslet, que es la Mara del título, y que es una mujer que vive en un pequeño pueblo de Pensilvania, ese Easttown que da título a la serie, que es un lugar pequeño, aburrido, gris, muy monótono, pero de repente pues surge un caso de por un lado la desaparición de una joven y la muerte de otra. La protagonista es detective, se pone al cargo de esta investigación, pero también la coge en un momento, pues, digamos, a nivel existencial bastante depresivo. Acaba de divorciarse, su pues, relación con su vecino no es la más afortunada, y para colmo, pues bueno, digamos que todo el mundo a su alrededor la recuerda más por un hito adolescente, un hito deportivo adolescente, que por su trabajo actual. Entonces continuamente le están recordando aquel gran momento de su vida, pero que ya nada tiene que ver con su día de hoy.
Pues pasamos a la sala de cine y aquí creo que tenemos 3 estrenos esta semana.
Tenemos 3 estrenos, 2 vienen desde Francia y 1 desde Corea del Sur, así que estamos bastante internacionales. El primero se titula Mamá María, está basado en la novela La Madrina de Hannelore Kennedy, y nos presenta una comedia con elementos de policial, que viene dirigida por Jean-Paul Salomé y protagonizado por Isabelle Huppert, una actriz por la que yo tengo absoluta debilidad. Es verdad que normalmente estamos acostumbrados a verla en registros de corte dramático, además bastante bastante intenso, pero aquí pues apuesta también por el humor, que tampoco es un género que ella haya desdeñado, ni mucho menos. Interpreta una mujer que trabaja para la Brigada de Estupefacientes de París como traductora, se encarga de escuchas telefónicas y va traduciendo y avisando de alguna llegada de droga, pero intentando ayudar a una mujer, o más bien al hijo de una amiga, pues acaba involucrada en un trapicheo de droga fallido y pues de repente se encuentra con una pila de cannabis que no sabe qué hacer con ello. Es verdad que trabaja en la brigada antidroga, pero en vez de entregárselo a sus compañeros, lo que decide es pues convertirse en ella traficante y empezar a sacar también tajada del asunto y un sobresueldo que bueno, teniendo en cuenta la nómina que cobra, pues no le viene mal. Como digo, una comedia que juega también con el mundo de la migración en Francia, la entrada de drogas, con un puntito de humor y esa presencia siempre de Isabelle Huppert, que siempre es un gozo verla en pantalla.
No es un hotel y me cuesta 3.200 euros al mes.
¿A comer? Yo atiendo.
Una mujer que conozco en la policía dice que si no obedeces acabaremos todos en la cárcel.
¿Por qué se ha salido de la autopista?
Tira tu móvil ahora mismo, hijo mío.
¡Mierda! ¡Mica, localiza este camión!
Cadilla, ¿cuánta droga lleva tu hijo? No sé, un montón.
¡No te muevas!
Una tonelada de droga no puede desaparecer.
Dinero y drogas. Quiero este perro. ¿Dónde está la droguita? Busca bonito.
Pues Manu, dale caña a la segundo estreno de sala.
Bueno, como
conocemos, seguimos en el cine francés, seguimos en París, en este caso Bajo las estrellas de París, que es el título de la película, cinta que viene dirigida por Klaus Drexel y protagonizada por una actriz veterana como es Catherine Frot y un joven actor que debuta aquí llamado Mahamadou Jaffa. También toca el tema de la migración, en este caso vinculado también con las personas sin hogar en París, y precisamente pues la protagonista es una mujer que vive en la calle y que de repente se encuentra a un niño de 8 años llorando frente a un refugio, acaba de perder a la madre y es un niño inmigrante y no tiene a dónde ir. Entonces esta mujer intentará ayudarla a encontrar a su madre y a partir de ahí pues vemos un poco cómo es la situación de las personas pues que no tienen hogar en Francia. El director ha comentado que aunque la película es una historia de ficción, sí, los personajes sí están inspirados en gente que la ha conocido en la vida real y que su objetivo sobre todo es pues visibilizar este mundo, este colectivo, que normalmente a través del cine pues suele acabar filmado de manera bastante despectiva.
Y concluimos, Manu, con el tercer estreno en sala.
Bueno, pues el tercer estreno, como decíamos antes, es una película que nos llega desde Corea del Sur, es una cinta de terror y en este caso mezclado también con elementos de acción. Es la tercera entrega de una trilogía dedicada al apocalipsis zombie, viene firmada por el director coreano Yeon Shang-ho. La verdad es que bueno, son tres entregas que se pueden ver de manera independiente. Empezó en su momento con Train to Busan, que una película que tuvo muchísimo éxito a nivel internacional. Tuvo una secuela inmediata en animación que se tituló Seoul Station, que bueno, más que una secuela era una precuela, contaba los antecedentes a lo que sucedía en Train to Busan. Y ahora nos llega Península, que son otros personajes. Está ambientada 4 años después, donde ya digamos que Corea del Sur se ha convertido prácticamente en una zona prisión para donde no puede salir nadie, porque supone que lo que está dentro son exclusivamente los infectados, pero pues en este caso un soldado tiene que regresar y en busca de un objeto valioso, y en medio pues se descubre que no solo quedan infectados en Corea del Sur, sino que también pues hay una comunidad de supervivientes que además han implantado un nuevo y salvaje orden social. La película pues bueno, cambia un poco el esquema de las anteriores. Aquí parece que tira más un poco por una estética tipo Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno, o 1997, Rescate en Nueva York. Y bueno, ha tardado en llegar por la pandemia a las salas de cine, pero ya desde hoy viernes pues la podemos disfrutar en la gran pantalla.
Pues Manu, creo que como cierre a tu sección de hoy nos vas a hacer un homenaje a la semana de Gente Radio Musical a través de nuestra banda de cabecera de esta semana, Queen, y nos vas a poner algo de ellos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Queen, la verdad es que hay que decir que han tenido mucho vínculo con el cine. Sus canciones pues han aparecido en multitud de películas, incluso ellos en 2 ocasiones participaron directamente en lo que era la banda sonora de 2 películas. Una fue en 1980 con Flash Gordon, y después a mediados de los 80 llegó Los Inmortales, donde pues se combinaba lo que eran las canciones de Queen con la partitura instrumental de Michael Kamen. La verdad es que Queen, aunque participó en estas 2 bandas sonoras, siempre quiso sacar los discos de bandas las canciones de estas 2 bandas sonoras como discos propios y no como discos de bandas sonoras de la película. De ahí que pues las canciones de Los Inmortales formaran parte del disco, de su álbum de 1986, A Kind of Magic. De todas estas canciones yo me quedo, aunque todas son fantásticas, yo la verdad es que me quedo con Who Wants to Live Forever, que para mí es una de las mejores baladas de Queen y una de mis favoritas particulares a nivel general, y que bueno, forma parte un poco del tono también romántico que tenía la película. This world has only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever?
Es fantástico, es fantástico. Freddie Mercury siempre será Freddie Mercury. Manu, pues hasta la semana que viene.
Muy bien, feliz semana a todos, feliz día del libro. Aquellos que trasnoche, pues bueno, pues
una horita más.
A ver cuál es el resultado y volveremos a hablar la próxima semana.
Eso espero. Feliz fin de semana, que disfrute de todo lo que la vida te ofrezca.
Igualmente, feliz semana a todos.
Nos ha ofrecido Manu pedazo de tema musical. Pedazo, pedazo. Los lagrimones por las mejillas. Pues qué contarles, que ha sido una semana fantástica, ¿no? Espero que hayan estado ahí, al otro lado de las ondas, y que hayamos servido para lo que hemos venido aquí, a intentar entretenerles, acompañarles y hacerles pensar. Ha sido una semana intensa, pero la semana que viene va a ser mejor. Ya les he adelantado que va a ser Ava la que nos va a acompañar en el Ecuador del programa a las 9:30. Ya les iremos sorprendiendo con los temitas que vamos a seleccionar. Y poco a poco iremos democratizando esas elecciones. A los controles técnicos y la dirección del programa, don José Reyes. Delante del micrófono de lunes a viernes de 8 a 11, Diego Calvo. Y recuerden, si no han podido escuchar el programa a esta hora de emisión directo, a la 1 del mediodía y a las 10:30 de la noche lo pueden volver a hacer mediante la redifusión, y siempre a través de genteradio.net tienen a disposición los podcasts de toda la semana. Un abrazo para todos, gracias por estar ahí y sean felices.